Radio Estadio Noche. Rocío Martínez y Edu Pidal. En Onda Cero.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? 11:30. Yo supongo que todos los que escuchen Radio Estadio Noche sabrán lo que ha pasado en los partidos de Champions, pero si alguien se conecta a la radio sin haber visto el fútbol o haber escuchado Radio Estadio, no tenemos buenas noticias, porque los dos españoles se han quedado fuera. El Barça en Montjuic ante el PSG de Mbappé y Luis Enrique, y el Atlético de Madrid ante el Borussia Dortmund en una eliminatoria que tenía muy, muy de cara en la segunda parte y que se le fue por errores propios, yo creo, Rocío.
Edu Pidal, voy a revisar muy seriamente mi optimismo.
Sí, te lo dije ayer, que eras tremendamente optimista.
Yo pensaba que pasaban los tres. Ahora mismo el fútbol español está en manos del Real Madrid para continuar en la Champions. En el partido del Barça, bueno, pues todo lo cambió. La expulsión de Araujo en el minuto 28, porque ahí el Barça iba ganando, se había adelantado en el marcador, llevaba en ventaja de la ida, pero esa expulsión lo marcó todo y podríamos decir que Mbappé hoy sí apareció para ponerle la puntilla y para marcar antes un gol de penalti. Y en el Atlético, pues en la primera parte, 2 goles en 5 minutos. Empata el Atleti, hace también lo más difícil. Bueno, pues en la segunda parte le meten 2 goles en 2 minutos, Edu.
71-73 y se queda fuera de los cuartos de final, se queda fuera, no accede a las semifinales de la Champions el Atlético de Madrid. No me parece un escándalo la expulsión de Araujo, en ningún caso. Está muy al margen, está muy en la línea, en la frontera, para que algunos puedan pensar que no lo es. Para mí es falta. Y si es falta roja, eso es indiscutible. Os puede parecer falta, os puede parecer que no es falta, pero si es falta, es expulsión, eso no es discutible. Lo vamos a comentar durante el partido. Araujo acaba expulsado y eso sí condiciona el partido. De eso sí que no hay duda.
Menos mal que tenemos una buena noticia para traer hoy aquí, para que no se nos deprima la gente, que ha ganado Nadal, que volvía 102 días después y ha ganado a Coboli. Y de esa expulsión de Araujo vamos a hablar mucho, seguro también. Y esa expulsión de Araujo ha cabreado mucho a Xavi Hernández, que por cierto, también ha terminado expulsado como el preparador de porteros. Xavi, al final del partido.
Con Ricardo Sierra, Movistar.
Es una pena el trabajo de toda una temporada que por una decisión arbitral se termine aquí. Esta es la pena. A mí me hubiera gustado jugar 11 contra 11 contra Luis Enrique, contra el Paris Saint-Germain, todos los minutos. Evidentemente sabemos que hay expulsiones en el fútbol, pero creo que esta es innecesaria.
Quería preguntar precisamente por eso, por el árbitro. ¿Por qué has entrado, has bajado, estabas en la grada viéndolo y te has ido directamente al árbitro? No sé qué decías, sí, y que ha podido dialogar contigo.
Que ha estado muy mal, que ha estado muy mal, que no ha entendido el juego. Le he dicho que ha sido un desastre. Que termina la eliminatoria aquí, por completo, o sea, cambia todo. Eso es la realidad, y sabéis que no me gusta mucho hablar de los árbitros, pero es que marca tanto la eliminatoria que lo tenemos que decir, no nos podemos callar.
Tía Frenkie de Jong, lo volveremos a intentar el año que viene, contigo en el banquillo.
Lo volverá a intentar el Barça, ¿no? Yo no soy el importante, ya lo dije ayer, el Barça lo volverá a intentar, hoy orgullosos de cómo hemos competido. Creo que hemos hecho una Champions para estar orgullosos, muy digna, notable, diría yo. Y bueno, el año que viene volveremos, pero los pequeños detalles hay que controlarlos, sí.
No hablo de los árbitros hasta que hablo de los árbitros. Es lo que ha hecho Xavi, muy enfadado, es evidente.
Bueno, ha ido a hablar con él al final del partido.
Acaba expulsado, le da una patada a una de las colchonetas que protege una de las cámaras en la banda cuando se dirige al cuarto árbitro. Rápido a la zona mixta de Montjuic, porque está hablando, ¿quién, Alfredo? Alfredo Martínez, zona mixta. Camp Nou con De Jong, me parece.
Perdonad, porque viene para acá Frenkie de Jong, el centrocampista del Barcelona. Frenkie, buenas noches. Duro golpe la eliminación ante el Paris Saint-Germain por 1-4. Máxime, ¿cómo se había puesto el partido con el 1-0?
Sí. Es que estamos muy decepcionados. Es que teníamos la confianza que podíamos pasar a semis. Pero al final no podía ser.
Frenkie, ¿tens la sensación?
Sí, tiene la sensación de que si no hubiera expulsado a Araujo, a lo mejor hubiéramos visto otro desenlace.
Nunca se sabe, pero es claro que si juegas, no sé, 70 y pico minutos con uno menos en un cuarto de final contra un equipo como PSG, es que sabes que vas a sufrir, y lo hemos intentado, pero no podía ser.
La sensación que al menos habéis demostrado que volvéis a ser competitivos en Europa, porque habéis tenido la eliminatoria y que le han marcado pequeños detalles, como hablábamos ahora de la expulsión o del penalti de João Cancelo.
No teníamos la sensación que podíamos competir con cualquier equipo en este momento. Creo que lo hemos demostrado ahí fuera de casa, y también hoy hasta hasta la expulsión, que hemos estado bien, estábamos a 1-0 incluso ganando. Pero sabes que con 10 contra, como que he dicho, contra esos equipos que te tienes que tirar atrás y que vas a sufrir.
Dejamos a De Jong, ahora volvemos a Barcelona. ¿Está hablando quién? Con el Atlético de Madrid en Alemania, Jano Moriola.
Ángel Correa, escucha.
Ángel Correa.
Y lamentablemente no ha podido ser así. Ángel, con 2-2 habéis hecho lo más difícil, empatar el partido muy rápidamente. No sé si os ha faltado un poquito de madurez, de enfriar. Ellos en el intercambio de golpes eran muy rápidos, muy superiores. ¿Crees que ha faltado madurez a tu equipo para controlar esa situación después de un 2-0 llegar a un 2-2?
No, ahora no sabría explicarte bien eso. El partido fue muy rápido. En la segunda parte hemos encontrado el empate, el 2-2. Hicimos lo más difícil y bueno, era obvio que ellos se nos iban a venir con el empuje de su gente. Y no tuvimos suerte ahí en poder defender ahí un poco mejor y poder quedarnos con el empate, así conseguir la clasificación que tanto queríamos.
Ángel, ¿sabe a poco quedarse con una cuarta plaza en el campeonato de Liga en el mejor de los casos?
Sí, sin duda. Siempre el objetivo del equipo y del club es estar lo más arriba posible y para eso vamos a trabajar, para dejar al Atlético lo más arriba en la tabla posible.
¿Os acordáis del partido de ida? De decir, ¿podría haber conseguido más en el Metropolitano?
No, bueno. La verdad que ahora ponerte a pensar en el partido de ida, no, ya eso ya pasó. Creo que hoy también hemos hecho un gran esfuerzo, un gran partido, pero ellos estuvieron un poco mejor que nosotros, hicieron 2 goles más y por eso clasificaron.
¿Cómo está el vestuario, Ángel? ¿Cómo está el vestuario?
Y triste, con mucha bronca también y nada. Un cariño especial a nuestra gente, que la verdad que nos han apoyado en todo momento, que son los mejores y nada, ahora hacer lo mejor posible en la liga para terminar lo más arriba posible.
Gracias. Bueno, las palabras de Ángel Correa, que se marcha en serio. Hace un instante ha pasado por aquí Diego Pablo Simeone con sus jefes de prensa, con un gesto muy serio hacia la sala de prensa. Edu, Rocío.
Hoy no ha estado bien el equipo.
No han tenido tan cerca.
Ni Simeone, ni el equipo, ni muchos jugadores. He visto mal al Atleti, sobre todo, porque se le ha ido la eliminatoria. Una cosa más sobre el penalti. Escuchamos a Xavi enfadado. Ricardo Sierra ha estado también en Movistar con Luis Enrique.
Aquí es clara la expulsión, no sé si te ha dado tiempo a verlo en un monitor.
No lo he visto. Y no suelo enjuiciar. Para unos es claro, para otros no. El fútbol es así. Intento ponerme en el papel del árbitro. Intento protestar poco o nada, si puede ser. Intento transmitir a mis jugadores tranquilidad para negociar las emociones, que en estos partidos están a flor de piel. Y creo que hoy nuestro equipo ha dado un paso adelante, madurez. Seguramente nadie nos daba como favoritos para estas semifinales. Estamos ahí y curiosamente vamos a jugar con el Dortmund, que era el que ganó nuestro grupo, con lo cual me había citado como el entrenador en la final. Nos veremos en las semifinales.
Nos hablabas hace unas semanas, ojo que todavía podemos convencer a Kylian Mbappé, hoy ha marcado 2 goles, no sé si esos 2 goles, bueno, pues es un refuerzo para intentar convencerle para que se quede.
Vamos a esperar a que hable el señor Kylian Mbappé, cuando él hable opinaremos los demás. Hasta que no se pronuncien las partes, esto es como un juicio. Yo soy un testigo y me quedo tranquilito esperando que se pronuncien las palabras.
Bueno, sabe perfectamente lo que va a comunicar Mbappé cuando lo tenga que comunicar. Me ha parecido más eliminatoria de Dembélé que de Mbappé, a pesar de que hoy ha marcado 2 goles. Uno después de un rechace y el otro de penalti. Pues ya hemos escuchado a Luis Enrique. 2 puntos de conexión en Dortmund con el Atlético de Madrid, en Barcelona con el Fútbol Club Barcelona. Los 2 eliminados y presentamos a todos.
Rocío Martínez y Edu Pidal. Radio Estadio Noche.
Y le vamos a pedir un primer titular a Abelardo. Buenas noches.
Hola, Pitu.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Y tú? ¿Cómo lo has visto?
Sí, ¿me escuchas?
Sí, sí, te escuchamos.
Ah, perdón. Bueno, pues ha sido una pena. Ha sido una pena porque creo que el Barça había hecho una gran primera parte de la eliminatoria en París. Creo que había hecho un grandísimo partido. Y hoy, evidentemente, la expulsión de Araujo pues cambia la eliminatoria totalmente, porque se le había puesto muy bien al Barça con ese 1-0. Creo que no había hecho nada al Paris Saint-Germain. Sí que es cierto que había apretado arriba muy bien al Barça, pero sin generarle peligro. Y bueno, ha sido una pena. El equipo se ha vacilado, pero bueno, se ha encontrado también un grandísimo Paris Saint-Germain, que a raíz de la expulsión ha tenido esa paciencia y esa calma para encontrar resquicios en la defensa del Barça.
¿Te parece expulsión?
Bueno, ¿Qué hablas
de la expulsión?
Me parece dudosa. Y ante la duda creo que no se puede expulsar a un jugador y dejar así la eliminatoria. Creo que para mí es una expulsión dudosa.
O sea, quiero decir, si es falta,
no me parece una falta clarísima.
Eso, vale, no te parece una falta
clarísima. Es que no me parece falta clara, no me parece una falta clara. No, le toque, le pone un poco el brazo, pero no me parece una falta clara. Me parece dudosa.
Es mejor en penalti, claro, en ese minuto tal y como estaba la eliminatoria, hubiera sido mejor casi penalti y con la jugadora en el campo. Antonio Sanz, buenas noches.
Sin casi, Rocío.
Claro.
Sin casi.
Buenas noches. Antonio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Con la bajona, me imagino.
Estoy, sí, profundamente decepcionado. No me esperaba la derrota y sobre todo cómo se ha producido. Creo que el primer tiempo hay un castigo excesivo con el 2-0. El Dortmund ha sido, en línea general, el mejor que el Atlético, pero el Atleti, después de resarcirse y reconvertirse y empatar a dos, no puede permitir sus jugadores recibir dos goles en dos minutos. Creo que eso es un error de madurez absoluto de los profesionales que han saltado hoy al campo.
Ha estado mal y ha tenido ocasiones el Atleti para hacer goles que le hubieran dado la clasificación.
Y tenemos aquí a Jaime Rodríguez. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, no queremos pleno de eliminados.
Pues bueno, era una posibilidad, ¿eh? Las tres eliminatorias quedaban mucho más abiertas de lo que yo creo que la gente imaginaba. Y vamos a ver mañana el Madrid, si es el único que queda vivo. Pero es cierto que lo de hoy, lo del Atlético, como ha dicho Antonio, pues la línea del Atlético fuera de casa, con poca personalidad y dejándose ir, una magnífica oportunidad. Porque viendo la otra eliminatoria, el nivel del PSG, que luego hablaremos, que a mí me ha decepcionado mucho a pesar de que ha goleado el Barça, el Atlético tiene una oportunidad de oro para llegar a la final de la Champions esta vez. Y el Barça, pues un detalle, una expulsión, que para mí sí es, pues te marca todo, es así. Y luego la actitud de Xavi, hablaremos de él porque me parece que no son formas para un entrenador del Barça, liarla que ha liado.
Ahora se incorpora David Bernabéu en cuanto acabe Montjuïc a la sintonía de Onda Cero. En la zona mixta de Montjuïc sale otro jugador del Barça, Alfredo, dice Bustillo.
Sí, viene por aquí el capitán Marc-André Ter Stegen para hacer una valoración. Marc, buenas noches. Capitán de un equipo que ha quedado eliminado. Hoy es de esas noches europeas de pesadilla, aunque lo habéis intentado, pero muy condicionado por la expulsión de Araujo, ¿no?
Sí, buenas noches antes de todo. Bueno, sí, al final la expulsión duele porque creo que competíamos al máximo nivel y teníamos una ventaja importante en este partido y teníamos la oportunidad de pasar hoy a semis y nada, como se ha puesto el partido, al final pues te quedas con malas sensaciones.
¿Cómo está el vestuario y cómo puede afectar esto de cara al partido del domingo en el Bernabéu? ¿El estado de ánimo cómo es ahora mismo?
Pues ahora mismo pensar en el partido del domingo creo que no es el momento adecuado. Ahora hay que descansar, hay que cargar las pilas para volver a estar bien, ¿no? Sobre todo mentalmente, que nos podemos volver a enfocar en lo que toca, y para esto necesitamos descanso y cada uno pues a su manera y nada, yo creo que al final duele esta derrota porque da la sensación que podíamos haber pasado.
Marc, dices que duele esta derrota porque es que lo teníais muy cerca, ¿no? Después de la victoria en París hay la expulsión de Araujo, pero aún así el equipo lo ha buscado en la segunda parte. Habéis tenido ocasiones, pero no ha podido ser, y hace 5 años que no estáis en una semifinal.
Sí, al final es lo que dices, ¿no? Teníamos ahí todo cerca y al final, claro, al final el resultado dice lo contrario, obviamente, y no lo podemos negar, pero yo creo que también teníamos alguna ocasión importante estando con 10 y lamentablemente no podíamos aprovecharla.
Marc, ¿quién es el següent pas? ¿Quién
es el següent paso, la siguiente motivación después de la victoria? La Liga prácticamente perdida. ¿Cuál es la motivación a partir de ahora?
No te he escuchado.
¿Cuál es la motivación?
¿Quién es la motivación de la temporada ahora que se van a acabar las competiciones?
Sí, obviamente. Si ahora jugábamos la Champions, mañana pues ya cargar pilas y volver a concentrarnos en lo que toca, que es competir en la Liga. Y vamos a intentar hacer lo más difícil posible a ellos, que están con esa ventaja. Y esperemos después del partido que sea menos. Y nada, ahora, bueno, toca descansar y volver a concentrarse.
Marc, ¿l'expulsió
d'Araujo lo ha condicionado todo? Vosotros que sois futbolistas, ¿crees que en ese momento se ha equivocado y a lo mejor era mejor dejar el mano a mano?
o en aquell moment és molt difícil perquè estàs en calent i no pots fer una altra cosa?
Bueno, obviamente afectaba porque con 10 es otro partido y nosotros lo teníamos todo a favor. Luego yo creo que en minuto 40 ya nos marcan el 1-1 y era un golazo, ¿no? Al final pues con la fuerza, con el movimiento que hizo el balón, pues es un buen gol. Para nosotros nos hubiera gustado llegar a la media parte con esta ventaja de dos goles, al menos para competir mejor todavía. Y al final pues teníamos que abrir, sobre todo con el 3-1 en el marcador.
Vale, gracias, Marc.
Marc-André Ter Stegen, el capitán del Barcelona, el portero, haciendo esa reflexión, Edu, Rocío, después de un día muy duro, el del Barcelona en el día de hoy.
Sí, que alguna parada ha hecho también Ter Stegen,
Duras por las expulsiones. La de Araújo marca el partido, yo creo que la de Xavi es evitable porque el Barça se queda también sin el entrenador en la zona técnica, en la banda del estadio de Montjuic.
Oscar, su hermano, tenía amarilla ya también.
También. Además de Alfredo, en la zona mixta que escuchábamos con De Jong y en la primera conexión está Víctor Lozano. Hola, Víctor, muy buenas.
Muy buenas noches a todos.
¿Hay enfado o hay decepción? ¿O hay las dos cosas en la zona mixta de ese estadio?
Decepción en modo máximo porque, bueno, había ilusión después de las debacles de las últimas temporadas y del pobrísimo papel europeo que había protagonizado el equipo, pues muchos, por no decir la mayoría, se veían en las semifinales, además con un camino bastante directo hacia la final, ¿no? Y después de ganar encima 2-3 en París, había mucha motivación, mucha ilusión, y ha sido un varapalo, sobre todo por cómo se ha producido, ¿no?
Va Luis Enrique para allá, Víctor, ¿no? Para la sala
de prensa. Aquí estamos en sala de prensa esperando a que lleguen los entrenadores, pero otra vez la crueldad absoluta, con un mal planteamiento, decisiones arbitrales muy discutibles, pero en todo caso siempre contrarias al equipo, y una sensación de que otra vez no has estado a la altura en Europa, que a la primera que te ha venido un equipo con cara y ojos, pues te ha echado. No olvidemos que al final ha acabado en goleada, no ha acabado 1-2 ni 1-3, ha acabado en goleada, y la sensación de que se está viviendo un constante déjà vu en este club desde que se gana el triplete en 2015, las debacles se suceden unas tras otras.
Antes de que hable Luis Enrique, ¿a ti te parece falta de Araújo?
A mí me parece que es que está muy al límite. Yo lo que hubiera pedido es que la revisara, ya, que la mirara. O sea, si está el VAR, es por algo. Si el VAR puede aportar algo al fútbol, es sobre todo una segunda oportunidad, ¿no? Que pita la falta a la de expulsar, yo creo que ahí nadie puede entrar a debatir eso, porque es evidente que es roja, ¿no? Pero es que el contacto es tan mínimo y es tan interpretable que yo creo que el árbitro simplemente es que no es que se pierde un minuto por ir a ver la jugada, a revisarla, y oye, si luego se mantiene en la suya, pues que lo pite, ¿no?
Ya, pero para eso el VAR tiene que estar en desacuerdo con la decisión. Sí.
Luego hablaremos también de las consecuencias de la expulsión, de la decisión de Xavi, por ejemplo, de quitar a Lamine Yamal, porque sale Araújo y pierden a Lamine Yamal en el cambio. Tiene que salir Íñigo Martínez. Está César Muñiz Fernández, nuestro árbitro internacional, antes de volver a Dortmund. Hola, César, buenas noches.
Hola, buenas noches.
La expulsión de Araújo. Bueno, antes la falta, porque a mí me parece que si es falta es expulsión. Entonces te pregunto si es falta de Araújo.
Bueno, yo creo que es falta, ¿eh? Es falta porque en ese tipo de jugadas, cuando vas en velocidad, a la mínima que le pongas el brazo o la mano sobre un contrario, pues le derribas con mucha facilidad, ¿no? Sí, es verdad, todos sabemos que un atacante exagera siempre un 70% y un defensa minimiza las acciones un 30%, pero ahí está la dificultad de arbitrar, ¿no? En décimas de segundo, pero yo creo que existe falta, ¿eh?
¿Y de Gundogan?
No, que va, es que va por el jugador, ¿no? Yo creo que claro, al final, cuando el árbitro ve que tu claro, intención es parar al jugador, no al balón, correcto, por muy leve que sea el contacto.
Y además sabemos que Araújo físicamente es muy fuerte, lo ha hecho muchas veces, utiliza las manos bastante, es un jugador que claro, como se ve con una fuerza física pues muy muy grande, pues piensa que puede llegar a la pelota, pero en este caso el delantero se le fue y yo creo que le toca de derribar.
El Barça reclama uno de Gundogan en la segunda parte, ¿te parece penalti?
Bueno, está ahí la frontera también. Contacto existe, pero bueno, el fútbol, contacto por supuesto que existe. Hay que ver un poco aquí si la intensidad es suficiente o no. Yo creo que no. Yo creo que no es penalti en este caso.
Gracias, César. Vamos a la sala de prensa con Luis Enrique. No, con, espera. Antes escuchamos ahora a Luis Enrique. Antes Koke en Alemania. Jano.
Acaba de llegar el capitán aquí a la zona mixta. Vamos a escuchar a Koke.
Bueno, día duro, ¿no? Yo creo que el equipo hasta el 4-2, por decirlo así, ha dado la cara, ha hecho para mí un buen partido. El plan que teníamos, sobre todo, sabíamos que iban a apretar mucho y íbamos a tener atrás. No hemos podido marcar el 0-1, que es lo que queríamos hacer, y bueno, al final ellos han apretado mucho y el equipo ha hecho lo más difícil, que era ponerse 2-2, darle la vuelta a la eliminatoria y bueno, yo creo en 3 minutos creo que ha sido, nos han marcado 2 goles y nos ha hecho mucho daño.
Coque, estamos en directo en el Chiringuito. Hoy le ha faltado intensidad, eso que siempre ha tenido el Atleti, intensidad en los goles a este Atleti.
No los he visto, no sé decirte si nos ha faltado intensidad o no. También jugamos contra un rival, no lo vimos jugar en casa que fuera y no lo he visto, no te puedo decir si nos ha faltado intensidad o no. Yo creo que el equipo ha hecho lo que siempre le pide el entrenador, ha salido a intentar ganar el partido y hoy no puede ser.
Porque empezó muy mal la cosa, 2-0, le disteis vuelta. Con ese 2-2, ¿por qué le falta al equipo la capacidad para haber aguantado, mantenido el resultado, incluso haber hecho algún gol, ¿no?
Bueno, yo creo que el tercer gol de ellos ha sido un golazo, más mérito de ellos que de mérito nuestro, creo, porque ha hecho un remate espectacular. Y bueno, luego la siguiente creo jugada nos ha venido el cuarto, ¿no? No sabría explicarte por qué nos cuesta a lo mejor aguantar ese resultado, como tú dices, o hacer otro gol. Pero bueno, trabajaremos para ello, ¿no? Obviamente que estamos fastidiados porque era una oportunidad bonita para estar en semifinales y bueno, nos está costando esta temporada fuera de casa aguantar esos resultados o ganarlos y bueno, hay que mejorarlo para la temporada que viene, sobre todo en el nivel que es la Champions, que es intensidad, aprovechar las oportunidades que tienes para ganar los partidos y bueno, aprender de esto.
Ahora escuchamos al capitán del Atlético de Madrid, Luis Enrique. Víctor,
las rachas son imposibles de mantenerse en el tiempo. Cuando hay una racha larga, está más cerca el día en el que se va a romper. Y, repito, después de analizar en profundidad el partido de la ida, no me parecía justo el resultado. Creo que el empate hubiera sido lo más justo. Y en este partido creo que ya sabíamos que iban a pasar cosas, que iba a haber goles. Y creo que mantener la fe, a pesar de que el primer golpe lo recibimos de nuevo nosotros, mantener la fe, los jugadores han creído claramente y se llevan una alegría muy bestia. Ahora me hubiera gustado, la verdad, seguir en España, ir en semifinales a Madrid y también porque al Dortmund ya lo conocemos del grupo, quedó primero en nuestro grupo y sabemos su nivel, pero estamos encantados de estar en semifinales. Se lo dedicamos a nuestra afición, especialmente a los 3.000 que han estado aquí en Barcelona y que han tenido fe de venir desde París a Barcelona con un resultado negativo y va dedicado a todos ellos.
Vamos, están en la semifinal o en la final, casi podemos decir directamente.
Bueno.
Ha dicho que ha actuado porque, bueno, le han comentado la fusividad con la que lo ha celebrado todo, teniendo en cuenta que se enfrentaba al que él dice es el equipo de su corazón junto al Sporting. El Barça le ha dicho que siempre ha actuado bajo lo que le decían las sensaciones y que espera no tenerse que enfrentar al Barça en mucho tiempo.
La presión de Kylian Mbappé. Hoy ha sido el líder indiscutible de nuestro equipo en un aspecto del fútbol en el que normalmente los delanteros no descansan. Repasad la presión de todo el equipo, de Kylian, de Usi, de Brad, que ha permitido que 3 jugadores presionáramos a 5 y que pudiéramos estar en 4-3 en nuestra línea defensiva. Chapó. Eso es lo que queremos todos. Ha sido una prueba de que se lidera desde el ejemplo y cuando Kylian es capaz de transmitir eso, nosotros somos mucho, mucho mejores.
Bueno, qué elogio tan entusiasta.
Ha querido destacar el otro fútbol de Kylian Mbappé. Sigue la rueda de prensa.
Se le ve muy feliz y contento, de hecho lo ha dicho. ¿Cómo me siento? Pues me siento muy, muy contento porque hemos metido al equipo en semifinales y por el juego dice que se ha hecho justicia, que ya no fue justo que perdieran en París y que hoy el equipo, su Paris Saint-Germain, ha ido creciendo durante el partido y ha pasado con total justicia la eliminatoria. Pero se le ve, los que conocemos a Luis Enrique sabemos cuando está realmente contento y no lo finge y no teatraliza absolutamente nada, sino que va con una sonrisa de oreja a oreja.
Imagínate el palo para Luis Enrique haberse quedado fuera en cuartos. Sigue, Lucho.
Yo creo que a lo largo de esta temporada y de hecho lo sentimos porque nuestros aficionados nos han acompañado a lo largo de toda la temporada, incluso al inicio cuando no hemos conseguido resultados. El aficionado del PSG ve un equipo que lucha y trabaja cuando nos hemos quedado con un hombre menos. Cada vez que nos hemos quedado con un hombre menos hemos ganado los partidos. Creo que sienten que somos un equipo, que podemos jugar mejor o peor, pero que vamos a por el resultado desde el principio, y eso hace que la conexión aficionados-equipo sea cada vez más férrea, más fiel, y hoy han venido 3.000 a pesar de que habíamos perdido en casa y que todo, casi toda la gente nos daba ya por perdidos. Creo que es una sensación, un feeling muy potente, muy positivo, y ahora hay que cambiar el chip para pensar, disfrutar de estas semifinales y pensar en que seguimos, gracias al apoyo de nuestros aficionados y gracias al rendimiento de nuestro equipo, en todas las competiciones y siendo realistas, con opciones de ir a por todo. Ese es el objetivo.
Como si no era ídolo en París ya, después de la victoria y de este mensaje, yo creo que sí,
¿eh? Barcelona son 50 minutos de avión, ¿eh? Tampoco es que esos aficionados hayan recorrido el planeta para ir.
No, la mayoría ha cogido trenes, yo creo, ¿eh? Los que han ido,
sí. Simplemente de retrouver Dortmund a ce stade de la competición. Merci.
¿Recordáis que estábamos en el grupo de la muerte? Y el grupo de la muerte era Dortmund, Newcastle, Milan y PSG. Era un grupo el más difícil de toda la competición. Ya estamos los dos, el que quedó primero, Dortmund, y nosotros en las semifinales. Nos habíamos citado al acabar la fase de grupos en la final, pero será en la semifinal donde nos veamos. Otro partido muy difícil, de alto nivel, un Dortmund que juega muy bien al fútbol. Creo que será muy difícil, pero tenemos tiempo para prepararlo. Ahora vamos a disfrutar de esta victoria, a preparar los tres partidos de liga que tenemos a continuación y a pensar que seguimos vivos y con muchas ganas de dar alegrías a nuestros aficionados.
Y a día de hoy lo que sigue vivo es la posibilidad de ver una final entre el PSG de Mbappé y de Luis Enrique ante el Real Madrid. Espero que no se rompa la posibilidad mañana.
Hoy han quedado decididas algunas cosas. Por ejemplo, la participación del Atlético de Madrid en el próximo Mundial de Clubes. Atleti y Real Madrid. Se queda fuera el Barça de la edición del
Pues serán
mundial.
50 millones.
50 millones asegurados para los rojiblancos. ¿Estará contento el presidente del Atlético de Madrid y la propiedad? Luis Enrique.
Nosotros, cuando formas parte del fútbol profesional, ya sea como jugador o como entrenador, la mejor sensación que uno tiene es cuando ve que con tu trabajo haces feliz a gente, a los aficionados de tu club. Esa es una sensación impagable que yo trato de transmitir a mis jugadores para que vean que con tu trabajo puedes conseguir cosas positivas para mucha gente. No puedo escoger, y no voy a escoger, no voy a ser tan estúpido de escoger entre una u otra remontada. Las dos fueron importantes, esta es la actual. Espero que esta sirva para conseguir algo importante para el club. La primera, desafortunadamente, no sirvió para ganar la Champions. Espero que esta nos consiga o nos ayude a disputar unas semifinales al alto nivel y que podamos llegar a la final. Ese es el objetivo.
Luis Enrique Martínez, yo creo que hoy ha sido, Rocío, dos eliminatorias que han perdido, que ha sido marcadas por decisiones arbitrales, por ejemplo la del Barça, eso sin duda, luego seguiremos discutiendo si os parece o no falta de Araujo, pero en la que han estado mal los entrenadores, tanto Xavi como Simeone, el muy, planteamiento.
Muy dolido Luis Enrique parece por las críticas del partido de ida, ¿eh? Porque ha estado muy reivindicativo.
Bueno, porque tuvo, prensa, se llevó muchos palos en París.
Yo creo que en ese duelo con Xavi que tiene, que se vio en la sala de prensa,
hoy, fíjate, ha sacado pecho. El Barça se ha encerrado en su campo en la primera parte y no supo reaccionar después de la expulsión de Araujo. Pero como hay tiempo para comentarlo hasta la 1:30, Radio Estadio Noche.
Dicen que ya.
Radio Estadio Noche. Rocío Martínez y Edu Pidal.
Buenas noches, Radio Estadio. La expulsión de Araujo me parece perfecta. Y la expulsión de Xavi me parece una vergüenza que un entrenador pueda ser tan bocas como él. Educación, deportivismo, ¿qué es eso lo que tiene el Xavi? Vergonzoso. Adiós.
Adiós. Ana Rodríguez.
Le ha quedado fea la patada a Xavi, ¿eh? Le ha quedado.
Se ha perdido de los nervios. Es un entrenador, como sabemos, bastante pasional, pero que tiene que controlar esas emociones. ¿Os parece que está bien expulsado Araujo en ese partido del Barça ante el PSG? El 65% dice que sí, que está bien expulsado, el 35% que no. Y comentarios de todo tipo. Por una parte, atraco vergüenza. Por otra parte, se cree que están en la Liga de Negreira.
Vamos a empezar por lo de Barcelona, porque estamos pendientes de que hable Xavi Hernández. Si hay noticia última hora en Dortmund, vamos a Alemania. Lo de Barcelona, la expulsión está claro que lo marca, pero antes de la expulsión el Barça ya está en su campo, encerrado.
También te digo, el Barça ha tenido ocasiones con uno menos, Alfredo.
Un poco antes de que entréis en el debate, os cuento algunas cositas que han ido pasando. Las lágrimas de Lamine Yamal, sustituido inconsolable cuando se marchaba al acabar el partido. Claro, ha sido el gran damnificado de la expulsión. Su padre ha tenido un incidente en la grada con un aficionado.
¿Ah, sí?
Sí, parece que al final le ha empujado, le ha podido decir algo al aficionado. La seguridad se ha llevado al aficionado, que con coleta, que estaba en la zona de tribuna. Hay unas imágenes que, cuando es expulsado Ronald Araújo, hace un gesto con la mano como de robar. Recordar aquel gesto que hizo en su día
Cristiano.
Eso es. Vamos a ver si no le trae por mal camino. Igual que a Rafinha, que ha buscado prácticamente la expulsión al final. No sé si habéis visto esa jugada, una tarjeta amarilla, seguía protestando, ha aplaudido al asistente y al árbitro le ha llegado a decir, oye, que es que me estás obligando que te saque la roja. O sea, que ha sido un final también accidentado, que vamos a ver en qué medida, porque son dos expulsiones y una tarjeta amarilla para el técnico. Así que vamos a ver cómo acaba todo eso. Acaba de marcharse Luis Enrique.
¿Qué decía? Pero ¿hay alguien en el mundo que, si tiene que quitar a un jugador, quita a tu jugador más peligroso?
Bueno, Xavi dijo que era Yamal o Pedri. Yo hubiera pensado también Yamal o Rafinha.
Yo no te voy a decir
Ter Stegen. A todo lo pasado es fácil.
Pero Lamine Yamal es el mejor futbolista del Barça en los últimos tiempos.
Pero el equilibrio que
buscó. Pero es que es muy fácil opinar desde fuera, tomar una decisión. En caliente en el campo, sí, podíamos ahora decir que podía haber quitado a Pedri, porque Pedri además a los 50 y pico minutos pidió el cambio, porque el pobre pues
no podía. Xavi dijo a Belardo que lo pensó, pero que pensó que con Pedri tendría más el balón.
Yo pienso que a lo mejor yo ahí no sé si estaría muy de acuerdo con Xavi. Tal vez porque te da más actitud defensiva, ¿no? Porque en el momento que quedas con uno menos, se ponen un 4-4-1 y tienes que pensar también en atacar cuando sales a la contra, pero sobre todo...
Es verdad que iba ganando el Barça,
Y sobre todo las bandas. Y lo que respecto a lo que dice Alfredo de Rafinha y de Araújo, yo a mi Xavi, y mira que lo quiero con locura, fue compañero mío, pero sí que es cierto que el banquillo del Barça transmite ese nerviosismo a los jugadores, ¿no? Tú cuando ves a tu entrenador actuar de esa forma, al entrenador de porteros, al segundo entrenador, pues evidentemente los jugadores no están tranquilos. No sé si os habéis dado cuenta, que yo sí que me he dado cuenta que Luis Enrique le ha pegado un pequeño palo en ese sentido al Barça. O sea, Luis Enrique ha dicho que él transmite
calma, sí, lo ha dicho, pero
a los árbitros, no
gestionar las emociones.
¿Cómo captáis las sutilezas cómo leís entre líneas a Luis Enrique?
Lo he pensado igual que tú, porque Luis Enrique lleva la eliminatoria mandando mensajes. Y es que eso ha sido por Xavi, totalmente.
Yo conozco a Luis, además, no es que sea vaya contra Xavi, ni mucho menos. Pero ha sido un mensaje, claro. Yo creo que Xavi, es que no tiene tampoco tanta experiencia como entrenador a nivel, en este nivel. Yo creo que en eso tiene que mejorar. Me parece un grandísimo entrenador. Creo que el Barça ha empezado así porque lo ha mandado un entrenador. Porque creo que sí que es cierto que lo más peligroso, yo también lo decía, del Paris Saint-Germain, eran sus transiciones. Y lo que el Barça quería era salir a la contra, y le ha salido fenomenal, porque ha metido la primera vez que los ha pillado descolocados.
Jugada de Lamine Yamal, por cierto. Exacto.
Jugadón. Exacto.
Pero igual que criticamos que ha salido el Barça así, para mí ha sido un acierto de Xavi, porque les ha pillado uno en una contra, Lamine Yamal en uno contra uno contra su defensor, que ahí es un fenómeno, igual que Rafinha, y ha metido el gol el Barça. O sea que yo creo que el partido lo marca la expulsión.
Sí,
o sea,
pero si tú, claro, pero luego lo marca también la decisión que tomas. Y yo no conozco a ningún entrenador que quite a su mejor futbolista del campo cuando hay una expulsión.
No, Rocío, si hubiese quitado a Pedri, tú piensas que...
No, pero es que Pedri...
Lo mismo.
Pedri dijo ayer además...
Los galones han pesado.
Ponme al principio porque no sé cuánto voy a aguantar. Con lo cual, es que sabes que a Pedri en algún momento del partido lo vas a tener que quitar.
Ha sido el cambio más fácil, Rocío. Yo creo que por galones...
Ya, pero es que no, los galones están en el fútbol, Antonio.
Sí, no, pero a ver, Rocío, si llega a ver...
A ver, Lardo, no te deja hablar ahí.
No, Rocío, perdona, y acabo ya. Si llega a ser en el minuto 50 un cambio que estás 11 para 11 y dices tu primer cambio, quito a Lamine Yamal, te lo compro, porque dices tú, hombre, Lamine Yamal que está siendo el mejor hasta ese minuto, la jugada del gol, vale. Pero en estas circunstancias es difícil. Es difícil decidir y creo que ha pensado más. Yo lo de tener el balón, yo creo que ha pensado, porque lo que pasa es que de cara a lo que es la filosofía del Barça, pero yo creo que ha pensado más en defensa que en ataque.
Claro. Pero poco balón vas a tener con uno menos, Pitu.
Por eso te digo,
yo creo que él buscaba equilibrio. Él buscaba equilibrio y el equilibrio se lo daba más Pedri que Lamine. Lamine es un futbolista más desordenado, más vertical. Y él dice, quiero a Pedri que a uno más el centro del campo, dejo a Lewandowski.
Y no sacrifica tanto, además.
Claro.
Pedri, Yamal no suele ser un trabajador en defensa y necesitaba gente a tope.
Antes de empezar con Xavi, que ya está hablando en catalán, y nos vamos a la rueda de prensa con Lozano de Montjuïc. David Bernabéu, muy buenas.
¿Qué tal, Edu?
Ahora estamos con el planteamiento y con las decisiones de Xavi después de la expulsión, porque lo hemos comentado antes, a ti no te lo hemos preguntado. Decíamos que si es falta es expulsión, por tanto te preguntamos si te parece falta de Araujo.
Bueno, es discutible la acción, es discutible. Yo entiendo que el árbitro en directo pues pueda pensar que a nosotros igual también nos lo pareciera en directo, ¿no? Que podía ser, que era falta. Y claro, se iba directo a Barcola, es verdad, con un control demasiado largo, bajo mi punto de vista, pero se iba directo hacia la portería. No ha habido en ningún momento, al ser roja directa, podía intervenir el VAR si lo consideraba oportuno, no ha intervenido y yo creo que lo podemos discutir. Pero bueno, a mí me parece que esa jugada es producto de lo que estaba sufriendo el Barça para tener el balón. Luego, si quieres, te lo comento.
Venga.
Y tiene que ver con lo que ha planteado Luis Enrique, que ha tapado claramente a Cubarsí, con Mbappé incluso desnaturalizando a su estrella, metiéndolo en la derecha, para que no reciba a Cubarsí, todo pasara por Araujo, al que ha flotado de manera increíble. Y claro, evidentemente la salida de balón ha sido mala y el PSG, aunque sin ocasiones, ha sometido en su propio campo al Barça,
¿no? O sea, ¿que crees que se ha equivocado Xavi de alguna manera?
No, yo creo, no se ha equivocado Xavi, porque al final ha salido con el mismo dibujo, el mismo planteamiento que en la ida. Ha habido un movimiento de Luis Enrique y yo creo que el Barça no ha reaccionado. Durante la primera media hora, 11 contra 11, el equipo ha competido bien defensivamente, el PSG no le ha creado ocasiones. Tú has tenido dos contras, en una haces gol, en la otra casi de Lewandowski. Podías haberte metido 2-0 perfectamente, pero estaba regalando prácticamente cada robo del Barça, le duraba 2 segundos el balón. Y entonces, claro, evidentemente con el PSG, con la calidad que tiene, con la combinación que tiene, con los jugadores que tiene, postrado prácticamente en tu propio terreno, pues al final te van hundiendo. Y yo creo que, no sé, como mínimo haber bajado un medio centro para hacer el 3 contra 2 y generarle la duda a Mbappé, ¿no? Ya no tienes que tapar solo a Cubarsí, tienes que tapar igual a Frenkie si baja a recibir. Creo que ahí el Barça se ha quedado quieto, se ha enquilosado y a mí me parece que ha faltado algo con balón en esa primera media hora donde el equipo ha competido defensivamente, pero no con la pelota.
Lo que pasa es que en ese momento el Barça
está defendiendo. De hecho, perdóname, Rocío, de hecho la acción que estamos comentando de la expulsión de la roja de Araujo es como consecuencia de un mal pase de Araujo, al que el PSG dejaba solo. Hay una pérdida y Araujo tiene que hacer la falta, ¿no?
A la espalda.
O sea, el Barça en ese momento está defendiendo un 1-0 con la ventaja de la ida. Entiendo que Xavi piensa, hombre, me tiene que meter dos goles para llegar a la prórroga, pero le tiene que meter tres. Entonces entiendo que por ahí le sale un poco la opción de contener un poco más, pero yo
sinceramente insisto en que... Sinceramente sí tengo la sensación de que si esa acción no se produce, ¿no? Y el Barça no se queda con inferioridad, con 10, pues yo creo que el Barça defensivamente estaba compitiendo bien. La sensación que daba el PSG, bueno, es que rondaba el área, pero que no generaba peligro, ¿no? Y yo no habían generado nada. Y estoy convencido que de 11 contra 11 el Barça hubiera competido el partido.
El Barça ha estado en la eliminatoria. Mira, no nos damos cuenta de un detalle que para mí es importante. Que para mí, por ejemplo, el penalti de Cancelo me parece súper inocente.
Sí.
Una acción de Dembélé de espaldas, una acción sin peligro, que vas 1-2.
Bueno,
un jugador. Sí, a ver, David, es así.
No se lo pregunté a Muñiz de lo claro que me pareció Abelardo.
No, tienes toda la razón del mundo. El segundo gol, para mí, es increíble porque tú estás metido todo en el área y dejas que el tirador, que es Vitiña.
Luis Enrique,
ahora vamos. Xavi ya en castellano en la sala de prensa.
Es que él cree que sin la expulsión de Araujo hubieran ganado el partido y hubieran pasado la eliminatoria igualmente. Y la segunda ha dicho que espera que seas entrenador del Barça para los próximos años, durante muchos años, porque cree que eres la persona ideal. ¿Cómo lo valoras las dos cosas?
Pues que no a las dos. Muy fácil. No estoy de acuerdo por completo en la primera. Si íbamos dos goles de ventaja y les hacíamos daño cada vez que salíamos a la espalda de la defensa, lo hemos entendido muy bien en los dos partidos. Pienso que les hemos defendido muy bien. Sí que es verdad que Fabián nos hacía daño por esta banda, pero lo teníamos controlado. La defensa del área era muy buena. Las coberturas. Teníamos el partido, pienso, con total dominio, tanto en ataque como en defensa, en todas las fases del juego. Y la expulsión, insisto, marca eso, ¿no? Y en cuanto a los años, pues no. Nada.
Ya empieza fuerte sobre su continuidad.
Nada que quiere decir Alfredo, que nada que no sirve.
Que no va a cambiar nada, que no va a cambiar nada.
Dos expulsiones más en el banquillo, yo también alguna tarjeta amarilla. Has dicho durante la temporada que intentabais controlaros, pero no ha sido posible hoy.
No, sí, error mío también. Sí, sí. Esto es un juego de errores y bueno, en este caso sí, entono el mea culpa. Sí.
Buenas noches. Aparte del partido de hoy, la temporada pasada, en las jugadas en campo del Inter y contra el Bayern de Múnich, y no sé si te da la sensación de que al Barça en este aspecto, en los últimos años, tampoco se le respeta. Gracias.
Sí, no estamos teniendo suerte en las decisiones arbitrales, sí, tienes toda la razón. Desde que estoy yo aquí, todo ha salido cruz, todo, pero todo, ¿eh? Todo, sí. No sé qué explicación tendrán, pero es verdad que nos ha salido todo al revés, sí. Esa es la realidad. Si queréis la verdad, es esta. Tú lo has dicho.
Raúl.
Hola, es verdad, ¿eh? Pero es que no es un escándalo pitar falta. Yo entiendo que se puede discutir si lo es o no, pero no es un escándalo.
No creo que le beneficie a Xavi hacer este tipo de declaraciones.
Bueno, lo que me queda en el convento
es igual, pero al final es el Barça el perjudicado.
Ya, pero es que los aficionados del Barça pensarán que no le tenían que haber expulsado y que lo de Gundogan era penalti.
No son las acciones de Aitekin en aquella eliminatoria con el PSG, digo, que es una, puede ser discutible, pero ponerlo de escándalo.
Y en este caso, un equipo que está en construcción. Está en construcción. Estamos construyendo algo, pienso que puede ser bonito y fructuoso. Imagínate si el equipo está construido, lo que podemos llegar a ser. Ya. Pienso que hemos competido muy bien, hemos hecho una Champions muy buena, muy buena. Hemos competido contra equipos de máximo nivel, Porto, Nápoles, Paris Saint-Germain, y hemos sido mejor que estos equipos hasta ciertas decisiones, ¿no? O circunstancias que ya no hemos podido controlar nosotros, pero muy orgulloso del equipo, jugando con gente muy joven, que seguro que va a madurar, y el año que viene, pues el club, el Barça, este equipo volverá y volverá más fuerte, porque de estas situaciones es cuando se aprende más, por desgracia, en la vida es así, y en el fútbol también.
O sea, está en construcción, pero deja el andamio puesto y se va y que venga otro albañil.
Torrozano, en directo para el
Buenas noches.
Noche de Onda Cero. Con esta eliminación el equipo se queda ya pues prácticamente sin título, solo queda la Liga, pero está muy complicada. ¿Ves alguna opción el domingo de ganar al Madrid, sobre todo si va a depender mucho de lo que pase mañana en el partido, que en el Etihad, si vas a ver el partido?
Sí, veré la eliminatoria seguro, pero ya pendiente de recuperar a la gente, sobre todo anímicamente, porque es un palo duro. Pienso que podemos estar orgullosos en este sentido. Es verdad que el equipo compite muy bien cuando hemos estado 11 contra 11 y hay que quedarse con eso, ¿no? Pensar ya recuperar gente y el domingo pues a competir, no tiramos la toalla en la Liga, está claro. Depende mucho del partido del domingo y queremos ganar allí, sí.
No, si gana el Barça se pondría a 5 puntos del Real Madrid.
Hablabas de la jugada de Araujo, pero no sé qué sensación te deja el arbitraje en general de todo el partido, el penalti, tu expulsión, el no revisar un posible penalti a Gundogan.
Sí, todo cruz, por eso digo que sorprende. Sí, un arbitraje extraño, la verdad. Por no decir otra cosa, pero bastante extraño.
Joel.
Hola, Xavi, bona nit, aquí Joel Gladia, de la porteria de BTV. Has dit que és gairebé impossible...
Ja, però insisto otra vez en lo mismo, ¿eh? Se puede discutir la falta de Araujo. La expulsión de Xavi es indiscutible. El penalti de Cancelo es indiscutible. Bueno, entiendo que también es lo que pone por
la expulsión de Araujo tampoco es tan dudosa.
Nueve de cada diez veces, Edu. Es expulsión. Es que es expulsión.
Es doloroso. Sí, es doloroso porque es verdad que tenías la eliminatoria, te habías puesto por el árbitro.
Yo no la veo tan clara, ¿eh?
La de Araujo.
El árbitro, ¿qué necesidad? ¿Sabe el lío que mete al Barça expulsando a un tío en el minuto 9? Es que es un lío, porque sabemos que en la Champions ha pasado siempre. Cuando te expulsan a uno, marca la eliminatoria. El árbitro no tiene ninguna gana de expulsar a un jugador en el minuto 9 en el campo del Barça, pero lo hace porque lo ve claro, o sea, porque lo
minuto
ve
27,
claro.
¿Eh?
Perdona, el 17.
Yo 27, claro. me parece una falta que si pasa en medio campo no sé ni si se pitaría, y yo, a ver, lo que está claro que lo vio muy claro, porque una falta dudosa, que para mí es dudosa, se tiene que revisar. Para mí es dudosa, lo que está claro que el árbitro la ha visto clara, porque ni la revisan en el VAR, y en el VAR la han visto muy clara. Y a mí no me parece tan clara, no es una zancadilla, no es un agarrón, no es un empujón, le pone un poco la mano en el cuello, y el jugador del Paris Saint-Germain
le da abajo también,
tirarse. Pero muy poca cosa. Hostia, a ver, yo soy...
Si la haces tú la protestas, ¿no?
Y si es al revés en el partido de hoy, Xavi hubiera dicho que
igual que por supuesto... Igual que lo de Cancelo me parece penalti clarísimo, bueno, y yo intento ser... Soy del Barça, pero intento ser lo más justo posible. Yo, la expulsión puede ser expulsión, pero a mí me parece una falta dudosa. Ya. De verdad, a mí me parece dudosa.
Yo lo que sí decía es que hay
gente... Si eso pasa, mira, esa jugada pasa en un lanzamiento de córner, no pita penalti.
Vamos a ver. Ya, yo lo que entendía es que podemos discutir la falta, pero que y hay gente que dice, pero es que expulsarle por eso, no. Si entiende que es falta, es expulsión, porque va directo a portería.
No,
y lo que quieras,
lo
pero
dice el reglamento.
Va directo y Cubarsí no llega a la cobertura.
Si pita falta, tiene que expulsarle.
Si pita falta, efectivamente. No, si pita falta, es roja. Eso está claro.
¿Decías, Alfredo?
Eso es así.
¿Decías, Edu?
Ah, no, conversación con interna con Bustillo.
Era para saber si alguien nos puede hacer la traducción simultánea del francés, porque parece que Mbappé vendría a esta zona donde está Víctor Jussiá. Y no sé, hombre, lo mismo es capaz de decir «Je suis très...».
Bueno, no, que Mbappé habla español.
No, para hablar con Mbappé no, pero para traducirte lo que puede decir Mbappé.
Preguntarle en castellano o que os contestará en castellano. Rocío,
hay muchos periodistas.
No, y si pregunta algún francés, para traducir el francés de Mbappé, te lo traduzco.
Alguno
para hablar
pregunta.
Con él no, pero para traducirlo sí. ¿Sigue Xavi o no, Lozano?
El Barça es emocional y la gente también, el entorno, vosotros también, pasáis de... Del todo al nada. Nosotros sabíamos que había la dificultad de un partido de vuelta, que solo íbamos con un gol de ventaja, hemos conseguido otro y ahí la expulsión revienta el partido.
Hola, Xavi, aquí. Toni Martí, del diari Sport. Has estat molt
ahí, bueno, hay muchas imágenes de ese momento de Araujo, y estábamos viendo aquí una que es como un primer plano y no es solo el brazo, es que es la pierna también.
La falta es que le traba por detrás. Esa es la falta que pita el árbitro.
Que le toca abajo, más del brazo del hombro abajo.
No, es que si es falta, es porque le traba con el pie.
Eso es.
Por cierto, que decíamos que no había aparecido Mbappé, que era complicado que no apareciera en este segundo partido. Es verdad que Dembélé ha sido el que más peligro ha creado.
Le han dado el MVP, Rocío.
A Dembélé. Hemos visto las imágenes, pero sí ha aparecido además en dos momentos clave, ¿no? Porque el último ya es el que ha terminado de poner la puntilla.
Entiendo el piropo de Luis Enrique a Mbappé, a mí me sigue pareciendo eliminatoria de Dembélé, sobre todo en el Paris Saint-Germain. Me parece que Luis Enrique está mejor con el planteamiento de hoy. Hablábamos de la posibilidad de Emery, repite con Fabián.
Ha hecho una alineación más coherente,
sí,
yo creo, hoy Luis
más
Enrique.
Edu, yo Pito. Para mí, yo pondría Vitinha, ¿eh? Como
Vitinha también estuvo
yo,
bien, sí. En
medio. Yo para mí sí.
Sí, pero hoy metió un centrocampista más que respecto a la alineación que hizo en París. Que es Emery,
sí.
Que es el que también ha ayudado mucho a la contención de juego del Paris Saint-Germain.
No, el tema de Arraf también.
Tan bueno, recuperarlo, que no estaba.
Pero que ahí puso a Marquinhos, si recuerdas.
Claro, pero así todo el PSG.
Arraf te da muchísimo en ataque.
Pero así todo el PSG en el tramo final con uno más y el Barça ha tenido un Lewandowski muy clara. No,
es que
un equipo frágil atrás, el PSG incluso con uno más, el Barça por punto no. Solamente que bastante es, y ese gen campeón que tiene el Barça, que lo tiene todavía a pesar de todo, ha tenido
Mbappé, Yusia, en la zona mixta.
Mbappé, malgré tout ce qui a pu être dit, vous êtes toujours fier d'être parisien?
Je suis fier d'être ici depuis le premier jour. Depuis le premier jour, c'est pas parce qu'il y a des bons moments, des mauvais moments que ma fierté elle prend un coup. La fierté de jouer pour ce club, de représenter le club de la capitale de mon pays, c'est quelque chose de spécial. Moi qui ai grandi ici, donc c'est sûr que vivre des soirées comme ça en tant que parisien, c'est grand, mais voilà. On a passé une étape de plus et il faut rester tranquille.
Pide tranquilidad, dice que está orgulloso de estar aquí en el equipo de su ciudad.
París, seguro, es un paso más ahora contra un gran equipo, mucha suerte a ellos, pero ahora está para nosotros y vamos a intentar a ir a Wembley.
¿Puede cambiar tu decisión, Kylian? ¿Puede cambiar
la ida? Se te criticó un poco en tu país porque no apareciste. ¿Qué les tienes que decir a los franceses después de conducir al PSG a las semifinales?
Que somos listos para ir a la final, que hacemos un gran equipo, que hacemos un gran partido como equipo, como grupo, porque trabajamos durante 6 días después del partido en París con el staff, con todo el mundo, con la idea que vamos a ganar aquí y seguro que es un gran día para el club y enhorabuena a toda la persona del club que trabajan y a los jugadores, el staff y todo el mundo.
¿Cómo?
No, j'ai déjà dit que même si on avait perdu, je suis toujours fier d'être parisien. Maintenant, c'est sûr que dans des soirées comme ça, la fierté elle est encore plus grande. On est très content. On bat une équipe qu'on avait envie de battre. Donc c'est ce qu'on a fait, mais vraiment félicitations au groupe. Comme j'ai dit voilà, dans une autre langue, on a préparé le match pendant 6 jours avec l'idée qu'on allait gagner, on allait venir se qualifier, donc on est très content.
La communion qu'il y a avec les supporters à la fin du match.
Muy contento, incluso aunque hubiéramos perdido.
Sí, sueño con ganar la Champions. Felicito al grupo.
L'organisation du match, les places et tout ça, c'était une galère. Donc c'est sûr qu'on a pensé à eux. Et on est très content. J'espère que tout le monde va rentrer sain et sauf à la maison. Voilà, faites attention, prenez soin de vous, de vos familles. Et voilà, on continue tous ensemble vers les demi-finales.
Kylian, ¿puede cambiar tu decisión? Kylian, ¿puede cambiar tu decisión?
La lluvia de preguntas en torno a Mbappé. Termina ya Mbappé. La verdad es que hay 50 y pico periodistas aquí. Sí, sí. Pero es un detalle del PSG sacar a su gran estrella.
Y que hable el español.
Y lo lidia, ahora pasa por detrás Xavi, lo lidia con naturalidad, fijaros cómo habla de todos los temas, cómo los afronta, y ahora después de haber clasificado a su equipo se han quitado un peso de encima importantísimo. También Luis Enrique estaba eufórico, ha recibido visitas de familiares, ya sabéis que la familia de su mujer vive aquí y ha recibido pues las felicitaciones de todos ellos.
Lleva siete años.
Documento lo de Mbappé, ¿no?
Sí, lleva 7 años estudiando español, Mbappé. Ya veis que
lo
habíamos escuchado antes, pero se le da bien el
español. Muy buen
español. Ha acabado Xavi en la sala de prensa. ¿Nos hemos perdido algo, Lozano?
No, ha todo dado la vuelta, dando vueltas constantemente a lo mismo, a la expulsión, que ha condicionado el partido, que el equipo ha vuelto a competir en Europa, etcétera, 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 y prácticamente de ahí nos ha movido.
Me he quedado en el aire con la respuesta que ha dado cuando le hacen la doble pregunta sobre su continuidad y dice que Luis Enrique pensaba que era el mejor entrenador para los próximos años del Barça, y dice nada a las dos. O sea, eso lo entiendes, Alfredo, con la contundencia que no ha tenido en las últimas semanas, que la ha tenido hoy, para decir que no cambia de opinión.
Perdona, que decías de la contundencia, que sí.
Que entendías tú que ha sido contundente a la hora de decir que
sí,
no, que
pero,
no va a ser.
Pero el mensaje lo ha ido ya. O sea, hubo una época en la que soltaba el a día de hoy. Cuando le empezaron a recordar la coletilla, empezó a ser más taxativo y dijo: no va a cambiar nada, no soy importante, no preguntéis. Y yo estoy convencido de que a partir de este partido ya no va a haber tanto run-run, ya no se va a hablar tanto de su continuidad. La cara incluso de Laporta en el palco también era un semblante importante, y yo creo que a partir de mañana mismo el Barcelona, si no tenía nada empezado a palabrar, va a empezar a moverse, me da la sensación, para buscar un entrenador.
Yo creo que si el Barça hubiera pasado hoy a semifinales, las posibilidades de que Xavi hubiera seguido eran mayores. Esa comparecencia de Mbappé en esa zona mixta enloquecida con la presencia del francés ha terminado con José Álvarez, nuestro compañero de Chiringuito, diciendo: esto puede cambiar tu decisión. Y bueno, parece ser que se oye Mbappé diciendo de fondo: no, no sabemos si estaba contestando a su pregunta o no. También es verdad que para Mbappé yo creo que la salida soñada del PSG sería ganar la Champions. Mañana Mbappé igual va con el City, porque me imagino que no le gustaría nada encontrarse con el Madrid en la final, ¿no?
Bueno, voy a hecho un favor a algunos aficionados del Madrid, seguramente, ¿no? Mbappé con esos dos goles tras un partido de ida muy, muy gris. Yo creo que todo el mundo está un poco decepcionado viéndole que, como decía Edu, que el PSG jugaba para Dembélé más que para Mbappé. No sé si por la posición en el campo o que él está un poco despistado. Así todo, dos goles. Y un 1-4 muy contundente, desde luego.
Tenemos que volver a Alemania, que el Atlético de Madrid ya está aquí camino de Dortmund. David, al tiro de Xavi, que eres el que a lo mejor lo veías con más esperanza en las últimas semanas, ¿se te apaga después de la eliminación?
Carlos.
Bernabéu. Pendientes de David Bernabéu. Venga, pues las 12 y 27. Ahora vamos a Alemania, que tenemos que despedir a los...
No teníamos a ningún Carlos, ¿no?
No, Carlos es Bustillo.
Ah, Carlos.
La gente que quiere hablar con Bustillo más que con nosotros. Dale ahí, Fernando, las 12 y 28.
Prometo serte fiel cada año.
Ceci Edu Pidal.
Estoy indignadísimo, quedé por delante y enfadadísimo, porque no me parece ni medio normal que en Europa se esté pitando una pugna, se esté expulsando a un jugador que está pugnando, que no hay ni falta desde mi punto de vista. Esto todo es objetivo, claro, desde el punto de vista de que lo ve cada uno, y sobre todo cuando en Europa hay un nivel de arbitraje en el que se permiten muchas cosas. Un minuto muy temprano de partido, estás dejando un equipo con 10 que lo estás abocando al fracaso.
Bueno, opiniones para todos los gustos.
Sí, por eso os decía que nos llegaban de todo ese tipo de opiniones. Hemos cambiado la película y la pregunta. Supongo que hablaréis ahora dentro un ratito de esto, porque hemos preguntado por las opciones quién pasará mañana a semifinales de la Champions en el partido Manchester City-Real Madrid. A ver. El 56% dice que el Manchester City, el 44% el Real Madrid, así que empatadísimo
casi empate,
el porcentaje.
Empate técnico.
Vamos a despedir Barcelona, ¿sí?, antes de ir a Alemania.
Pero vamos a escuchar cómo ha sido la llegada del Barça, bueno, llegada de partido grande, aficionados, bueno, y cafres también ahí con bengalas. Entonces había tanto humo que no se veía qué autobús era. Entonces llegaba el autobús del Barça y se oían gritos de, bueno, con insultos contra el PSG, pero es que han empezado a tirar latas, bengalas contra el autobús de su propio equipo, del Barça. Y ha habido otros gritos también. Vinicius no jugaba hoy allí, que yo sepa, ¿no? Pues se acordaban de Vinicius también. No es la primera vez que pasa que se acuerdan de él en un partido en el que no está.
Rocío, ha sido un día, una llegada caótica. Como tú bien decías, había tanta humareda, tantas bengalas encendidas. Yo creo que la policía estaba desbordada. Nos han dicho que había 350 mozos, el partido era de alto riesgo, pero había muchísimo gentío. Y ha debido alguien empezar a gritar los gritos que decías tú de P puntos suspensivos PSG, y la gente ha debido pensar que era el autobús del PSG, y es verdad, han empezado a lanzar botes y cosas contra el autobús del Barcelona. O sea, porque había tanta nebulosa, tanta neblina, que era imposible. Luego ha habido algún que otro incidente, detuvieron a un seguidor del PSG que había golpeado y agredido a un seguidor del Barcelona, porque había cerca de 3.000 que vinieron escoltados por la policía, había mucha rivalidad entre los dos, y me temo que a lo mejor, por desgracia, esta noche pueda haber algún que otro incidente aislado en la ciudad.
Se han tirado cosas, que yo hasta he recibido un impacto en la barbilla.
Sí, estábamos juntos, estábamos juntos. Por allí.
Un poquito de sangre, no nada importante, pero sí, he recibido un impacto que si me va al ojo, pues tengo un problema serio. Pues sí, ha sido lamentable, ha sido surrealista. Sí. Surrealista. No sé quién ha mandado el mensaje de que el autocar era el del PSG, porque a la distancia se veía, luego con el humo se veía menos, que era el del Barça, y yo creo que los futbolistas del Barça deben haber filtrado dentro, porque claro, todo el compás del autobús ha sido bajo el grito de
puta
Que sí, también te digo, que PSG, tampoco hay que lanzarle ni piedras ni botes al autobús del PSG.
No, tampoco. Pero sí, ha sido todo muy extraño.
Pero ya en el colmo de los errores, ya encima hasta lo hacen mal en ese
Porque además hubiera sido un recibimiento fantástico, porque bueno, el día del Nápoles habían 2.000, pero es que hoy habían casi más de 5.000 personas en
la sede de los entregados.
Se ha estropeado en la previa del partido.
David, nos alegramos de que estés bien, que no haya sido
Y te despedimos porque estás en la zona mixta y así pueden descansar también los técnicos en Barcelona. Así que David, Alfredo, Víctor Lozano y Víctor Yusia. Bueno. Un abrazo para todos y hablaremos el domingo con el otro clásico.
Hablaremos mañana de la resaca. De
bueno, sí, claro. Sí, sí.
Pero mira, qué pena, último partido de Champions que hacen nuestros compañeros ahí en Barcelona.
Sí. Bueno, pues habrá, que prepararse para igual la temporada
mañana,
que viene.
Es el último, de verdad.
Un abrazo a todos, buenas noches.
Un abrazo para todos.
Venga, te ha notado el sarcasmo, yo creo, David Fernández. Abrazo, deseo, Barcelona. Vamos a Alemania. Está Hugo Condes, ¿no? Hola, Hugo, que no te había saludado.
Hola, muy buenas. Buenas noches a todos. Aquí estamos. Nada, ya hemos abandonado el estadio. Se ha ido el Atlético de Madrid. Uh-huh. Caras muy serias, muy largas, muy tristes. Todo lo que os contaba ya anoche de la confianza que ve en el equipo no era un brindis al sol, era una realidad. El equipo tenía mucha confianza, entendía que en el partido de ida había sido superior al rival y pensaban incluso que podían ganar aquí. De ahí la gran decepción. Pero yo creo que, sobre todo, Edu, el partido de hoy pone de manifiesto las muchas carencias que ha ido teniendo el Atlético de Madrid, que ha ido tapando un poco con los partidos en casa y sobre todo la eliminatoria del Inter, que generó una ilusión tremenda. Pero entre la plantilla con carencias cada vez más envejecida, que ha perdido valor en los últimos 5 o 6 años del Atlético de Madrid con futbolistas que no han conseguido sacar, ha llegado un equipo como el Dortmund, que arriba son rápidos y te han pintado la cara. Y sobre todo la decepción es porque te veías que estabas el Atlético de Madrid, como hemos dicho muchas veces, era capaz de ganar a cualquiera y era capaz de perder con cualquiera. Cuando salió la eliminatoria os dije, es favorito el Atlético de Madrid, si jugara la vuelta de Metropolitano seguro, pero jugando allí cualquiera sabe.
Ya, pero también hay que jugar de otra manera. El Atlético ha encajado 5 goles en la eliminatoria.
Estoy muy poco de acuerdo con el análisis este de Hugo.
¿Por qué?
Pues porque hace 20 días o un mes este equipo le ganó al Inter de Milán y nadie habló de las carencias, ni habló de que era una plantilla vieja, ni habló de que...
Yo lo hice, Antonio.
Bueno, pues yo no estoy de acuerdo. No creo que sea una plantilla vieja, no creo que tenga tantas carencias. Hoy para mí ha habido un problema de madurez en el vestuario y en el grupo de jugadores, que han sido incapaz de controlar un partido cuando han hecho lo más difícil, que es empatar a 2. A partir de ahí es inadmisible que en 2 minutos o en 3 minutos te hagan 2 goles. Los 2 goles que te han hecho. Uno por un despiste de Jiménez, que no tira la línea al fuera de juego, se queda atrás y luego llega tarde a tratar de chocar con Fulcruc. Y luego el cuarto gol, que es un balón largo, que es un balón profundo, que otra vez la defensa vuelve a hacerlo mal y el centro del campo peor, porque no tapa el disparo de Savic en el borde del área. Yo creo que, claro que el Atlético tiene que hacer refuerzos, claro que el Atlético se tiene que mejorar, pero es todo el año una montaña rusa. O sea, y falta ese punto de regularidad que, por lo que sea, Simeone no ha conseguido tratar con sus jugadores.
Hoy Simeone no creo que estuviese acertado. Hay jugadores... La primera parte de Molina es muy mala. El Atleti falla también de cara a portería dos ocasiones.
Sí,
hace triple cambio. Al menos dos ocasiones muy claras. La de Morata, que corre 25 metros en uno para uno con el portero.
Minuto 4.
Se coloca, gana la posición. Tiene una posición de disparo buena y decide mal. Cruza demasiado y se le marcha. Y la de Correa también. Sí. Le tiene para pegarle con la zurda y le pega con la puntera a la derecha. A la izquierda del portero. En el medio campo, el Atleti, Hugo, pierde el control del partido.
Has hecho 2 goles en Dortmund. Es que tu problema es que te han metido 4.
No,
te metió 4. Claro,
y 5 en la eliminatoria. Es que, claro.
Y los paradones que ha hecho Black, ¿eh?
El Atleti no se puede permitir.
Al final del partido, cuando estaba el Atleti intentando hacer ese gol que le llevara a la prórroga, ha habido en el 80 y en el 86 2 paradones.
El Atleti no se puede permitir encajar 5 goles en una eliminatoria. No, y después, hay un problema físico con la plantilla en el Atlético de Madrid, Hugo, porque a mí me parece también que ha sido... O le ha faltado aire al equipo en algunos momentos.
No, es que yo, fíjate, hoy no creo que sea tanto un tema físico,
¿no?
Porque a mí me da la sensación que... Bueno, lo primero es que en la primera parte, que estoy de acuerdo con Antonio, no ha sido tan mala como el resultado dice, pero cuando tú mandas el mensaje de que vas a defender, como hiciste desde el principio, y con las pelicuetas en vez de Riquelme, el equipo evidentemente se echa atrás. Y lo peor que podías hacer era que el Dortmund... cuando has ido a buscar al Dortmund a campo contrario, le has hecho 2 goles y le has creado mucho peligro. Y luego es verdad que no creo que sea un tema físico, es más bien que esos 2 goles en 2 minutos le ha dejado noqueado. No es un tema físico, más bien es un tema mental, como decía.
Pero se levanta de eso.
Del partido. Bueno, pero es que no ha sido capaz de levantarse mentalmente. Yo, fíjate, igual que el día de la Supercopa, acuérdate que yo te dije que era un tema físico y que el Madrid le había pasado por encima físicamente la prórroga porque era así. No me parece un tema físico, me parece más un tema mental de eso, de que le ha noqueado esos 2 goles tan pronto y no ha sabido reaccionar.
¿Y el muro amarillo ha podido influir? Porque claro, espoleado, ¿no? Por un 2-0 de arranque.
Es que son... Yo, a ver, el público...
Tú lo has vivido ahí, es para tanto.
Sí, pero, hombre, es chulo, pero son profesionales que están acostumbrados a jugar en este tipo de ambientes. No creo que el ambiente les haya podido pesar tanto como estamos viendo. Es que salieron vivos de San Siro, que en San Siro también había un ambiente tremendo.
El ambiente de ese estadio es la bomba, pero es verdad que el Atlético, se está repasando la semifinal de Copa, también el Atlético le mete 3. Es decir, que ha tenido... Claro. Buenas oportunidades para llegar a una final de Copa o aquí, como he dicho antes, porque el camino, o sea, jugar unas semifinales contra este PSG era una oportunidad histórica, yo creo, para el Atleti. Pero en partidos importantes no ha sabido competir, porque ir a San Mamés a un buen Atletic, pero bueno, tú eres el Atlético de Madrid y que te baile el Atletic de esa manera, y hoy, pues igual, pues sí, dice de que al menos ese gen competitivo que el Atleti ha demostrado en Copa Urba muchas veces, aquel partido de Liverpool, históricamente los pero Atléticos de Simeone.
Jaime, pero eso es historia, el Atleti,
ya, pero siempre
el Atleti
ha sabido,
ya no, ni tiene los jugadores que tenía.
Han sido diferentes generaciones de jugadores siempre con Simeone que han sabido competir esos partidos.
Pero esta generación de la que habla Hugo y a la que él entiende que el equipo pues se ha hecho viejo, es una generación que no defiende bien. Yeah. El Atlético no está defendiendo bien este año y el año pasado. Pero no los defensas. El concepto de sistema defensivo y como dices tú. Lo de Bilbao es un ejemplo y lo de esta noche es otro ejemplo. Pero es que este equipo se ha entregado a vivir en una montaña rusa. Y entonces, claro, cuando tú vives en una montaña rusa no tienes regularidad. Y al no tener regularidad, pues te puede pasar lo que ha pasado esta noche, que de repente te plantes de 2-0 a 2-2 y de repente de 2-2 a 4-2.
Yo, para mí, es lo más importante. Es que claro. Dice Hugo que en la primera parte, coincidís en que la primera parte a lo mejor es bastante peor en el resultado.
Sí, para mí el castigo es mayor de lo que
lo innegable es que el Atleti se pone de pie y levanta el partido de la eliminatoria y empata 2.
Con un triple cambio.
Con un triple cambio que cambia todo, pero que para mí es un error de
con un triple cambio que desdice el plan inicial del partido.
Claro, pero es que el plan inicial del partido es tapar. El plan inicial del partido es que la izquierda no la vas a utilizar.
Pero Edu, el equipo no se mete derecha, tan atrás como hemos visto en Europa muchos partidos. No, yo recuerdo Chelsea, Hugo tiene mucha más memoria que yo. Pero el equipo no se mete atrás. De hecho, los dos laterales, tanto Molina como Azpilicueta, están bastante más altos de lo que yo cabía presumir.
Por no hacer sangre, no quiero hacer sangre, pero el partido de Molina es desastroso. Sí, sí. O sea, lo de Molina hoy es un ejercicio de irresponsabilidad absoluta. Ni siga su par. Pierde los balones que tiene que tocar fáciles. El Atleti, además, no ofrece soluciones en el medio campo ni alternativas. Simeone cambia todo.
Pero Molina y Bissell salen en la foto, efectivamente, y cometen errores. Pero es que el centro del campo
Llorente,
Coque y Depol están horribles también. Sí,
porque tampoco ni la tienen ni se ofrecen para tenerla. Entonces el Atleti falla.
Es que ni ha aparecido Griezmann, que era el hombre diferencial, pues hoy no ha aparecido tampoco.
Yo claro. Físicamente no he visto bien al Atlético, pero llama mucho la atención que lo que era el punto fuerte de todos los Atléticos de Simeone, ahora es el talón de Aquiles.
El punto fuerte era el estado físico
pero
y la defensa.
La defensa.
Y ser contundente.
Yo creo que hoy no ha tenido ninguna de las dos cosas.
Y ser contundente en el área contraria.
O sea que cada vez me parece que está más lejos Lo decimos como si hubiese sido hace 5 partidos y hace años ya de...
Hace por lo menos
por cierto, déjame, Edu, que precisamente esa palabra la utilizó, ¿no? Lo utiliza mucho la rueda de prensa Simeone, sobre la contundencia, sobre los goles. Mira la reflexión que hacía en la rueda de prensa sobre los goles, porque a mí me ha llamado la atención.
En los dos partidos, las situaciones de gol que tuvimos los dos equipos siempre fueron mejores las nuestras. Ni que hablar del primer partido donde la ventaja había podido ser superior. No tuvieron este tipo de situaciones, pero sí fueron contundentes y los goles hablan por sí solos, son muchos goles, son 4, son 2, es 1 de local y nosotros no pudimos tener la contundencia que posiblemente si la habríamos tenido habríamos ganado 6-4 y creo que el esfuerzo de los chicos fue muy bueno. Si esa diosa fortuna venía un poco de nuestro lado, posiblemente podíamos encontrarnos con un resultado que no haya sido el que fue.
El Atlético de Madrid se queda fuera.
Las ocasiones más claras han sido nuestras, pero la contundencia la han tenido ellos.
En las áreas. Eso sí, también. Lo ha dicho varias veces.
Eso también es verdad. Pero el Atlético se queda fuera de la Champions. Al fin y al cabo.
Ellos han tenido dos jugadores que han marcado el ritmo del partido y han sido determinantes, que son Savitzer y Brandt. Mm. Los dos han dominado el juego y han dominado el balón. Y cuando han apretado, excepto los 20 primeros minutos del segundo tiempo, donde ha desaparecido el Dortmund y ha estado mejor el Atlético en todo el partido, quitando ese tramo. Cuando han aparecido los dos, Savitzer y Brandt, el Dortmund ha sido superior. Si es que no hay mucho más debate.
Mm. El primer gol viene un despeje de Molina que rehace la jugada del Dortmund. O sea,
la pena
pero,
de todo
pero,
esto.
Pero mira el pase.
Es verdad que es Europa, sí. Pero la verdad de todo esto es que el Atleti tuvo la eliminatoria por momentos muy de cara. La tuvo en el Metropolitano y encajó un gol que le ha hecho mucho daño en el partido de vuelta, porque no era lo mismo viajar a Alemania con un 2-0 que con un 2-1. Y hoy ha tenido la eliminatoria cuando la empata 2.
No te olvides que pegan dos postes en el tramo final del partido de ida.
Bueno, por eso. El gol encajado, quiero decir. No, o sea, no que hubieran encajado uno, sino el hecho de encajar un gol.
El resultado, allí en el Metropolitano, hizo un muy buen primer tiempo el Atleti. Muy bueno. Un segundo tiempo donde el Dortmund fue mejor.
El Atlético de Madrid se vuelve esta noche.
Menudas caritas va a haber en ese avión. Y mira, hay una cosa que, oye, hay que felicitar a Atleti, que algunos periodistas vuelven en ese avión. Camino de ese avión está ya Jano Mori. Jano.
Hola, Jano.
Hola, ¿qué tal, chicos? Sí, estamos yendo desde el campo del Borussia Dortmund hacia el aeropuerto de Münster, no hacia el de Düsseldorf, perdón, no hacia...
Uy.
Camino del aeropuerto con pero poca cobertura.
Yo pensaba que en Alemania había...
Poca cobertura, así que te cuento yo...
Dime, Hugo.
Te cuento yo lo que te iba a contar, Jano. Lo hemos contado al inicio de Radio Estadio. El Atlético de Madrid ha presentado una queja oficial ante la UEFA porque en el trayecto desde su hotel al estadio, que sin tráfico eran 7 minutos, no la policía no ha calculado bien o no ha tenido a bien calcular bien la distancia y han estado 25 minutos retenidos a 2 kilómetros del estadio. Con lo cual, la llegada que estaba prevista a las 7:30 ha sido a las 7:55. Ha tardado 25 minutos más de lo que estaba previsto en llegar al estadio. Y han presentado una queja. Esto no va a servir de nada, pero ha presentado esa queja.
Mori, ponte una peli o échate una siesta, porque ese vuelo va a ser duro.
Bueno, en torno a las 4:30, 5 de la madrugada en Madrid. Jano.
Ganas de hablar, sí. Pero que digo que el vuelo va a ser duro, triste, con pocas ganas de hablar, con mucha reflexión que hacer. Y lo único positivo, y hay que decirlo porque hay que ser práctico en este sentido, es que el bofetón ha sido acolchado. ¿Por qué? Porque la se asegura hoy 50 millones de euros con la derrota de Barcelona. Ni más ni menos.
La clasificación para el Mundial de Clubes.
Así es.
Así
Jano,
es.
Jano que se vuelve con el equipo, con el Atlético de Madrid esta noche al aeropuerto de Madrid y Hugo que vuelve mañana de Dortmund para la capital de España. Hugo, Jano.
Un abrazo a los
Pepe,
dos.
Un abrazo para todos.
A otro, hasta luego.
Un abrazo para todos, chao.
Gracias. Se acaba la Champions para el Atlético de Madrid, se acaba la Champions para el Barça y mañana nos queda el Real Madrid.
Hasta luego.
Y algo importante, porque si tiene...
Radio Estadio Noche. Rocío Martínez y Edu Pidal.
Bueno, vamos a ver. Mañana sí, ¿eh? Mañana tenemos que meter un equipo español ahí en la semifinal. ¿Estáis encargado de ellos? Fernando Burgos, Alberto Pereiro, que estáis en Manchester. Ya, buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, vosotros de contarlo en Radio Estadio y luego con nosotros.
Bueno, pero pondremos de nuestra parte lo que sea.
Seguro.
Claro que sí.
Sí. Poco vamos a hacer, pero...
Burgos me miraba antes y me ha dicho al loro que mañana tenemos lío, ¿eh?
A ver.
Que se está torciendo el día.
Preguntamos, está todo el mundo diciendo, ¿no? Pero el año pasado le metieron 4 ahí.
No, preguntamos estos días y todos daban menos opciones al Madrid que a ninguno de
ahora
los tres.
Sí que más tiene,
las cotizaciones de Paco marcaban que el que peor lo tenía para pasar era el Madrid.
Claro,
mucho peor que el Barça y que el Atlético de Madrid.
Vamos a darle las cotizaciones de mañana que os van a
asustar. Nos van a sorprender.
Pero han caído dos de los favoritos, pues es el...
No, ahora mismo momento. Es el que más posibilidades tiene de pasar, pero tiene alguna todavía.
El Madrid tiene que ganar mañana en Manchester o forzar una tanda de penaltis y ganar en los penaltis. Esa es la única posibilidad con un empate.
Que es una posibilidad real, existente. Yo no lo descarto.
En esa nos da algo ya directamente.
No sería la primera vez y posiblemente no sea la última, pero bueno, la cara no es la misma que después del partido del pasado martes, de hace justo una semana. Hoy el Madrid se ha puesto en escena, mira, el entrenador con más partidos dirigidos en Champions. Este miércoles Carlo Ancelotti 201 y a la joya de la corona inglesa, el futbolista que con la camiseta del Real Madrid va a jugar por primera vez en su país, que se llama Jude Victor William Bellingham, y que a sus 20 años ha pegado una demostración de madurez insuperable para un futbolista de esa edad. No conozco a nadie con 20 años que se plante, y ha reconocido que le ponía más nervioso lo de hoy que lo de mañana. Dice, estoy más nervioso por lo de hoy que estoy viendo aquí. Bueno, y ha pegado un de madurez.
Y como dices tú, lo he mirado a los ojos, ¿eh?
Cuando oye, pues todos. A alguien, ¿eh? Vamos a escuchar a Bellingham, vamos a escuchar a Bellingham.
I think, you know, obviously I started the first half of the season.
Empecé la primera mitad de la temporada muy bien, hasta enero, ganando la Supercopa. Y creo que lo que me mata un poco en cuanto al ritmo fue la lesión, más que nada, contra Girona. Cuando pierdes muchos partidos y sigues con molestias, y finalmente supero esto, el dolor en el tobillo, y juego contra la Valencia, marco un gol para mí que era un buen gol y me sanciono, pero como he dicho, tengo que ser más responsable en mis acciones, pero creo que sí que me ha afectado el ritmo que tenía en los últimos dos meses. Mi papel en el equipo ha cambiado un poquito, cosas pequeñas que he tenido que ajustar, cambiar y trabajar un poquito más para el equipo, y no me importa hacer esto, pero quizás pierdo un poco de eficacia.
Bellingham no sabe castellano, lo sabe Mbappé, que todavía sigue en París. ¿Pero qué es esto, oye, chavales?
Bueno, Bellingham mañana es una de las claves, ¿no? Para ver las posibilidades del Madrid.
Hombre, desde luego yo creo que pasan por este jugador que en la ida, bueno, quizá como le ha pasado a Mbappé, ¿no? Lo que dicen los entrenadores, que quizá se agotó en la presión, algo más táctico y menos vistoso el ofensivo, pero pasa mucho por él y por su conexión con Vinicius. Yo creo que claramente el Madrid tiene que aprovechar eso para intentar ponerse por delante. Yo lo de llegar a los penaltis no lo veo, compañero, me parece que es un ejercicio muy complicado en ese estadio, ante ese equipo. El Madrid tiene que resistir y ponerse por delante, porque creo que ahí sí que el City podría temblar y dejar espacios, pero como te acunes atrás, la oleada inicial ya la vimos el año pasado. Es muy complicado resistir allí, jugar a resistir, porque el Madrid tampoco sabe hacer eso.
¿Ha estado bien Ancelotti?
Sí. Sí, claro, a ver, es muy difícil decir que Ancelotti está mal en una rueda de prensa. A ver, las cosas que ha dicho tampoco son exageradamente noticiables. Sí, mucho chascarrillo. Mira, este es el primero a propósito del mensaje a todo el mundo. Somos el Real Madrid y nosotros vamos a ser infelices en esta competición. No, escucha.
Yo creo que el madridismo está tranquilo. No creo que está inquieto porque el Madrid en esta competición siempre ha competido. El aficionado del Real Madrid en esta competición es... no tiene que ser el más inquieto, tiene que ser el más feliz. Yo no veo inquietud. En nuestro ambiente, absolutamente no. Mucha confianza. Bueno, nada, me cuida el sueño. Me cuida el sueño, se como demasiado esta noche. Puede ser que no duermo bien. Nada, me quita, tengo muchísima confianza en mis equipos, en mis jugadores. Lo que hemos hecho en esta temporada. Lo bien que estamos ahora, porque estamos muy bien ahora. Entonces, nada. Me quita el sueño.
Yo no sé qué madridistas conoce a Ancelotti, pero yo le presento unos cuantos que sí que lo tienen ahí dentro para mañana, ¿eh?
Porque el nerviosismo. Porque tener mucho igual.
Puede ser. Claro. Sí. O vosotros no los conocéis.
Es papelón también. O sea, es que no le vamos a pillar ninguna de estas. O sea, y es verdad que lo comentábamos Fer y yo en la sala de prensa, que cuando le recuerdas lo del año pasado se le gira la cara. Como diciendo, déjame ya en paz del 4-0 del año pasado.
Él sabe que se equivocó.
¿Y mañana se va a equivocar? O sea, ¿va a hacer algo raro o no?
Bueno, no, mañana no, a Rüdiger lo pone, eso va a empezar.
No. A Rüdiger, a Camavinga en su sitio y no en el lateral izquierdo. Y hoy ha vuelto a decir lo de Camavinga. Le han preguntado, creo que un periodista inglés dice, no, que seguro que va a jugar. Yo creo que sí, se estaba riendo. Es que él es el mayor autocrítico que existe. Porque además lo sabe, lo dice, lo analiza, se lo queda adentro y luego lo saca. No, mañana, qué sorpresa va a haber mañana.
O sea, no le han preguntado ni una pregunta por militar.
No, por ejemplo, eso es, detrás.
Me acabo de dar cuenta.
¿Atrás quién? ¿Cómo
te vas a preguntar?
Rüdiger y...
¿Pero para qué, para militar? ¿Pero cómo va a jugar Militao mañana?
Rüdiger y Nacho.
Pues si tiene, lleva tres minutos.
Lunin, Camavinga, Valverde, Kroos, Rodrigo, Bellingham y Vini. Si alguno duerme mal esta noche por una comida copiosa, que no va a ser así, porque ya sabéis lo que comen todos los...
De Bruyne se perdió la ida, ¿no? Por alguna indigestión o algo así.
Luego salió algunas informaciones diciendo que el City tenía una masiva intoxicación alimentaria, ya es el...
Que la temió.
Eso supera lo, a lo del techo
de
del
Bernabéu, ¿eh?
La temió.
No la tenía, digo, no con N.
He dicho yo tenía.
No, digo para que quede claro, para que quede
no,
claro.
No, temió. Temió, pero que temió como yo temo el huracán Pepe de mañana, aquí a las 7 de la tarde, ¿no?
O el huracán Pep. ¿Y el huracán Pep cómo ha estado, Pereiro?
Bueno, pues ya sabes que es otro papelazo también de Podemos y el mío. Una pregunta muy manida siempre en los enfrentamientos con el Madrid es el respeto que le tiene y el papel del Madrid en Europa y demás. Pero bueno, hoy ha hecho bastante paripé. Lo primero porque en la conferencia de prensa de Bernardo Silva, la suya, ha empezado bastante tarde, en previsión con lo que estaba puesto. Y dos, el entrenamiento del City estaba previsto para las 4 de la tarde, luego la bajaba a las 5, luego a las 5 y media no había aparecido nadie y entonces ha obligado a que toda la prensa española y parte de la inglesa se marchara al entrenamiento del Madrid para que no vieran nada. Y al final ha debido salir 10 minutitos en el centro de entrenamiento de Glenstone, que está justo a 150 metros del campo donde se va a jugar mañana con 55.000 personas. Pero este es Guardiola, mejor que te lo diga yo que te lo diga él, mira.
Me respeto mucho, pero temor no. El Real Madrid me ha jugado muchas veces como jugador y siempre le he tenido un respeto enorme. Pues sin elogios porque pienso que es así, no me creéis, ya lo sé. La sensación de peligro siempre está ahí, siempre ha estado ahí y nosotros ellos saben que iremos a por el partido. ¿Qué hemos de hacer para imponernos al máximo posible? Que será imposible, es imposible, ni ellos se van a imponer durante 90 minutos a nosotros, tampoco lo haremos nosotros.
Pues yo, Abelardo, pienso que Guardiola el respeto lo dice sinceramente.
Sí. Hombre.
O sea, que se lo tiene al Madrid.
Pero vamos a ver, una cosa sin duda.
Por ejemplo, ¿no?
No, pero vamos a ver, nosotros, yo cuando jugaba también, que fue compañero de Pep muchos años, cuando jugábamos contra el Madrid, claro que le teníamos respeto. Siempre ha habido una rivalidad, creo que sana, entre Madrid y Barça, pero después al final teníamos la suerte, muchos de nosotros, coincidir en la selección. Teníamos mucho respeto al Madrid como club, a sus jugadores y Pep por supuesto que lo tiene. Yo creo que no va a tener respeto a un equipo que ha ganado 14 Champions, que es el rey de esta competición, y Pep lo sabe, y sabe que es de los pocos equipos o el único equipo que no necesita mucho para ganar los partidos. Entonces yo creo que mañana va a ser un partido, creo que igualado, difícil para los dos, y yo para mí con un resultado incierto. Yo no veo tan claro favorito al City.
¿No lo ves?
Al City.
No.
Te lo digo de verdad.
Yo
no lo veo tan claro. A ver, lo veo un poco. Lo veo un poco.
No, yo te voy a decir.
No, a ver.
Yo lo que creo, Pito, es que en el partido de ida, por ejemplo, no estuvo bien Rodri. Es difícil ver dos partidos malos de Rodri seguidos. No estuvo. Estuvo participativo, estuvo en otras funciones Haaland, en las que le suponía hoy Luis Enrique a Mbappé también, pero no fue el Haaland goleador de siempre. No estaba De Bruyne. Juega en casa.
La de Rodri fue culpa del césped, que fue el que se chivó a Guardiola que el césped.
A ver, no sé.
Lo de Rodri fue que puso a Kovacic y lo mató.
A ver, De Bruyne es un jugador. Sí, perdón, que De Bruyne es un jugador importantísimo. Importantísimo para el Manchester City. Pero a ver, yo creo que el partido de mañana, al principio de que empezase la Champions, si decimos, bueno, una final que puede ser lógica, todos hubiésemos dicho la mayor parte un City-Madrid, ¿no? Entonces yo creo que se van a enfrentar posiblemente los dos mejores equipos y puede pasar de todo. Es que yo, a ver, pero hay que olvidarse lo,
sí,
de,
que
lo del año pasado.
Recordemos que los tres goles, del City en el partido de ida son tres goles desde fuera del área, o sea, que sí, que valen igual, ¿eh? Tres golazos, alguno de ellos, de esos goles con los que no puedes hacer nada.
Que los jugadores que pueden estar en el City, en comparación con el partido de ida, Ederson ya jugó el partido de liga esta semana, o sea que va a jugar mañana, y Ortega se queda en el banquillo. Kyle Walker ya ha dicho que están disponibles, veremos a ver hasta cuánto para que sean titulares o no. Y hay que recordar que el otro día descansó Foden, descansó Bernardo Silva, descansó Rodri y jugaron solo Haaland y De Bruyne, que De Bruyne tampoco estuvo la ida y va a estar mañana, así que veremos a ver quién pone al lado de Rodri para ver si sacrifica uno de los de
arriba. Grealish también descansó.
Grealish no jugó el otro día.
Y luego, que seguro que Pereiro y Burgos van a estar de acuerdo conmigo, los vasos comunicantes entre Barça y Madrid son así, y también con el Atlético. Entonces, lo que ha sucedido esta noche, yo no sé si Pitu me lo va a decir, que a lo mejor a nivel de jugadores, los jugadores del Madrid estarán hoy, a lo mejor no están pendientes de los resultados, pero que a nivel club, para el Madrid no es igual caer mañana y que sus máximos rivales sigan vivos en la Champions, Atleti Barça, que lo que ha sucedido hoy es así, son mira, intangibles, pero que influyen en los humores del club.
El hotel del Madrid hoy era una, lo voy a poner entre comillas, era una fiesta. O sea, han eliminado al Atlético, el único que le ha ganado esta temporada dos partidos, y a su gran rival, el Barça.
Queda eliminado en Manchester.
Eso es un chute.
Y el Atleti en semifinales. Es que tu título de liga, si lo consigues, vale muy poco hasta que no ganen o no ganen la Champions de rivales. Porque le ha pasado al Barça algunos años. Y eso es así. O sea, que también hay que comentarlo. Por tanto, al Madrid le quita algo de presión.
Te estás poniendo la venda, ¿eh?
No,
Alberto, ¿qué va?
No me la pongo. Sí. Pero que es así, lo sabemos, Alberto. O sea, que es algo obvio, que no se ha mencionado todavía esta noche. Y es algo obvio.
Es lógico. Pero a ver, es lógico que los jugadores del Madrid
no vaya a decir, que no van a salir alegre, menos presionados, pero
evidentemente yo creo que para ellos, lo que dice Fernando, lo que dice Burgos, es lógico que estén contentos de que hayan eliminado al Barça al Madrid. Hubiese pasado al revés, y mañana posiblemente pues hubiesen querido que pasase el City.
Que para Ancelotti es mucho peor caer mañana y que el Barça y el Atlético estén en semifinales que caer mañana.
Mira, preguntó Pidal el domingo, preguntó a todos menos a mí y le estaba esperando, pero bueno, te lo contesto ahora.
A ver.
Mañana es un fracaso.
Toma, Edu.
Es verdad.
No te lo preguntaba de seguro, Fernando.
Es verdad. Él preguntaba a la gente del Barça y del Atlético, ¿es un fracaso que el Barça y el Atlético estén eliminados de la Champions? ¿Lo preguntaste o no?
No recuerdo, la verdad.
Pues yo sí. Entonces, yo estaba esperando ahí a la 1:28, ya estábamos 28 minutos fuera del programa. Y bueno, yo creo que te elimine el campeón de Europa no es un fracaso. Pero si te mete 4 como el año pasado,
sí. Pues no te lo preguntaría seguramente, porque es que no pienso que cayendo el Madrid o el Manchester City sea un fracaso, de un 6-0.
Pero si te mete 4, sí que lo es, pero es que no hay dos partidos iguales. Es que mira, yo he estado viendo los dos últimos partidos del Madrid en el Etihad las dos últimas temporadas. Mirar el del 4-3, que el City se pone 2-0 en los primeros 12 minutos. O sea, en los primeros 12 minutos el City, que tampoco era el City de ahora, yo creo, marcan De Bruyne en el 2 y Gabriel Jesús en el 11, se pone 2-0 y se va 2-1 al descanso, porque luego marca Karim Benzema. Luego la segunda parte es una montaña rusa, etc. 4-3. Y el año pasado, que le mete un baño en la primera parte por el mal planteamiento de Ancelotti y la mala ubicación de algunos jugadores, sobre todo la banda izquierda con Alaba y Camavinga, lateral izquierdo, que Bernardo Silva les volvió locos. Bernardo Silva en el 23 y en el 37 hicieron el 2-0 para el City. O sea,
le puedo meter 9.
La primera parte del Madrid el año pasado fue dantesca. Eso es lo que no quiere Ancelotti, que sabe que va a haber arreón de los primeros 15-20 minutos del City. Y eso es lo que quiere parar Ancelotti, que el equipo vaya ganando en confianza. Yo no creo que el Madrid se vaya a ir a por el City en los primeros minutos, pero sí tengo claro que el City va a ir a por el Madrid.
Mañana a las 8
tenéis,
y media.
Tenéis una misión, traer buenas noticias.
Mañana va bien la cosa. A esta hora vamos a estar contentos.
Muy bien.
Arsenal Valle y Manchester City, Real Madrid. Abrazo Pereiro, abrazo Burgos. Gracias, Abelardo. Gracias, Lucas, Antonio San. Gracias, Jaime Rodríguez.
Gracias, chao.
Cambia las.
Radio Estadio Noche. Rocío Martínez y Edu Pidal.
Pues el tema de la federación hoy ha sido tema en el Congreso, ni más ni menos, Edu.
Sí, José Manuel Rodríguez Uribes, el presidente del CSD, el secretario de Estado para el Deporte, ha hablado de Rocha y la posibilidad de la suspensión de la comisión gestora.
El Consejo Superior de Deportes y el Gobierno de España va a hacer todo lo que tenga que hacer para reconducir esta situación inaceptable que se ha producido en la Federación Española de Fútbol desde todos los puntos de vista y para que a partir de ahora las cosas se hagan de otra manera. Y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano con firmeza y con respeto a la ley.
decir, da a entender que será
suspendida. Diría que, como hacían en el circo romano, pulgar hacia abajo para Pedro Rocha, ¿no?
De momento lo que hará será convocar a la comisión directiva y tomar esa decisión en 48 horas. Rafa Fernández, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, de momento todavía no la han convocado. Se supone que mañana la convocarán y que se reunirá el viernes. Vamos a ver, es el siguiente paso que tienen que dar. Desde el Consejo te transmiten que los pasos tienen que ser muy firmes y muy seguros, que ya no cabe ningún error más. Y van a estar, como ya venimos contando, de la mano de FIFA y van a informar a FIFA de los pasos que den para que no haya ningún error que pueda costar un disgusto con el Mundial, que hoy ha dejado claro que no tiene que costar ningún disgusto esto para España y que pueda haber 11 sedes.
Lo que dice la Federación, defendiendo a su comisión gestora, bueno, lo que hace es no agachar las orejas e ir directamente contra Uribes, porque va explicando punto por punto su punto de vista sobre todo, vamos, sobre el expediente abierto por el TAS, sobre las decisiones CVC, sobre la ampliación del contrato de Luis de la Fuente,
sobre el tema de Luis de la Fuente,
el despido de Andreu Camps.
Déjame apuntar una cosa porque ha sido sorprendente. Yo se lo he leído, no sé si lo habrá dicho algún compañero más, lo leía en el AS de nuestro compañero Joaquín Maroto, pero he podido confirmar que efectivamente no está firmada esa renovación.
O sea, que la renovación no está firmada.
Esa es la información que me ha llegado, que está el acuerdo, pero que no está firmada y que todo era para que no llegue ese 30 de junio y no estuviera activada la renovación, que tenía una cláusula de esas dos temporadas
más. Que a media Eurocopa estemos sin seleccionador, con contrato.
Todavía nos vamos a quedar sin seleccionador a media Eurocopa, como si íbamos así.
Y luego es duro. Lo que decíamos estos días, en el despido de Andreu Camps, por ejemplo, que era uno de los puntos que consideraba muy graves el informe del TAD, lo que dice la Federación es que la comisión gestora tomó esta decisión avalada precisamente por el propio CSD, el CSD de Víctor Francos, pero el CSD.
Ya, pero avalada por escrito, avalada, en una reunión en abierto, porque esos avales tendrán que demostrarlos. También hablan de que son que las decisiones del TAT y del Consejo vienen por informaciones periodísticas y por notas de prensa. Te puedo decir que me cuentan que ha sentado muy mal
el CSD.
En el CSD este comunicado, que ha sentado muy mal el comunicado que ha enviado a sus medios afines Pedro Rocha esta tarde, digo a sus medios afines porque sé de varios a los que no ha llegado, en el cual, o por lo menos a periodistas, vamos, del entorno, en el cual se ha autoproclamado, digamos, presidente electo. Presidente de facto, presidente electo, y bueno, pues yo creo que en el CSD no salen de su asombro, ya te lo digo.
No esperaban guerra por parte de Rocha.
Hace una alusión directamente a Víctor Francos por el tema de las elecciones. Muy bien, pero ahora, ¿qué solución? ¿Qué solución hay? O sea, van a suspender a Rocha, van a suspender a toda la comisión gestora. ¿Quién va a mandar en la federación?
Pues de momento, lo que está claro es que del barco de Rocha se están empezando a bajar muchas territoriales, que están ya manteniendo reuniones al margen de los, digamos, más afines a Pedro Rocha. El barco se está quedando prácticamente sin pasajeros y vamos a ver cuáles son las medidas del Consejo, pero yo creo que están estudiando minuciosamente y por eso todavía no han convocado la comisión directiva. Están ganando tiempo para determinar qué es lo que se puede hacer, qué mecanismos hay y hasta dónde pueden llegar en el caso de que se finalmente llegara a haber una suspensión de toda la gestora, porque habría un vacío de mando y, hombre, parece a priori que ahí sería el momento en el que interviniera la FIFA, salvo que el gobierno ofrezca una alternativa viable y legal.
Bueno, el gobierno está en contacto con la FIFA.
¿Qué capacidad tienen para cambiar de chaqueta también los territoriales?
La situación es tremendamente preocupante. La imagen que estamos dando es es muy mala, muy mala. Así que, Rafa Fernández, ya nos seguirás contando nuevos pero, capítulos.
Y solamente que es muy fácil echarle ahora el muerto a Víctor Francos, ¿no? Que ya no está y que fue seguramente uno de los peores secretarios.
Pero el papel que tiene el CSD ahora. Es muy complicado, realmente.
De tutelaje, casi.
¿Quién se queda, quién se queda ahí al frente de la federación? Gracias, Rafa.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Vamos a contaros que en Onda Cero ya hemos encendido la luz verde, un compromiso de todos los profesionales de nuestra cadena de radio con el medio ambiente y el clima. Desde Luz Verde vamos a promover actitudes responsables, daremos consejos y buscaremos la implicación de los oyentes y de las administraciones en la defensa del medio ambiente. Puedes encontrar toda la información sobre Luz Verde en nuestra web y en nuestra app.
Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.
Noche.
Una alegría, por lo menos, hoy,
¡hombre!
Rocío. Me ha dado mucha alegría volver a ver a Nadal en una pista.
A todos, ¿no?
En tierra batida y ganando.
Ha sido
además
emocionante. Ganando Scoboni rápido, bien, sí, haciendo dejaditas.
6-2, 6-3. 6-3, 6-2. Rafa Plaza, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Estoy buscando la hoja aquí de 6-2, 6-3, 6-3, 6-2. Pero, ¿cómo fue?
Fue 6-2, 6-3.
6-2, 6-3, bueno.
Eso es.
En cualquier caso, un Nadal, un buen Nadal para ser el primero que vemos después de tantos días.
Sí, bueno, lo que tú decías, yo creo que hoy a, pues eso, a esa hora de las 4:15, 4:30, hay mucha gente que se ha parado para ver, al menos a Nadal entrar en la pista. Ha sido bonito y te diría que emocionante, porque no sabemos cuántas más nos quedan. Luego, hablando del partido, por ser completamente honestos y si completamente francos, Coboli ha jugado lo que ha jugado, Rafa ha jugado a tener el partido muy controlado. Tengo muchas ganas de ver qué va a pasar mañana con Demiñaur. Él lo ha dicho luego en la rueda de prensa, que de Miñón el favorito, que quiere ver si aguanta el ritmo. Incluso ha dicho, Chichipas ha dicho que Rafa era favorito, siempre ha dicho que no diga estupideces, que favorito no es para ganar en Barcelona, literalmente. Y yo creo que tiene razón, hay que ver mañana qué pasa con de Miñón.
Pues vamos a escuchar a Nadal.
Bueno, sí, un buen comienzo, ¿no? Al final, como sabes, pues después de meses, al final cuando vuelves, bueno, no se me van a quitar las dudas en un día, ¿no? Sobre todo a nivel físico, más que a nivel tenístico, que soy consciente de lo que hay, que al final cuando uno juega tan poco, pues necesitas días en el circuito. Feliz por la victoria sin duda y por jugar otra vez aquí en casa. Voy día a día, ¿no? Disfrutando lo máximo que puedo. Hoy he podido jugar bien. Mañana un partido de máxima exigencia contra un jugador que ha empezado muy, muy bien la temporada. Y bueno, soy consciente que va a ser un ritmo que no sé si voy a ser capaz de seguirlo, de aguantarlo. Pero bueno, vamos a intentarlo.
Bueno, que Demiñaur ya es el rival de mañana, que es número 11 del mundo. Seguro que ha disfrutado mucho también la vuelta de Nadal hoy. Feliciano López, buenas noches.
Hombre, ha sido en general un día bueno para Feli. Hola, Feli.
¿Por qué lo dices?
No, por el tenis. Porque ya está más cerca del mundo de Madrid.
La verdad, ahora fuera de bromas ya, yo creo que la victoria, o más bien la vuelta de Rafa a una pista de tenis, yo creo que para mí es acaparar a todos los titulares, más allá de lo que ha pasado a partir de las 9 de la noche en Alemania y en Barcelona.
Ahora te preguntamos por el fútbol. ¿Tú cómo has visto a Rafael? Ha explicado, ¿no? Después del partido también, que bueno, que los saques tampoco los ha hecho al 100%, ¿no? Sí, como que va un poco con el freno de mano. El freno de mano hecha.
Sí, he visto las dos entrevistas, la de Televisión Española y la de Movistar Plus. Y es que no puedo estar más de acuerdo con él. O sea, lo que él ha contado es lo que yo he podido percibir durante el partido, que lo he estado viendo. Yo creo que era un partido que no le ha exigido tanto, pero a la vez, cuando llevas tanto tiempo sin jugar, es difícil y las sensaciones no son las mejores. Yo creo que tenísticamente, sinceramente, le veo muy bien. Estoy de acuerdo que no ha sacado, sacaba 175, alguno 180, el primer saque, más o menos se ha ido sacando a esas velocidades más o menos durante el partido, el primer saque, pero es normal también, al final lleva mucho tiempo sin jugar y luego lleva muchos meses sin sacar. Y sacando poco, y es un poco el único miedo que yo le veo a Rafa. Si Rafa recupera su confianza en esa parte del abdominal que le tiene últimamente un poco preocupado, y puede sacar normal, y tiene la posibilidad de jugar en Barcelona un poco, en Madrid y en Roma, Rafa de tenis, o sea, sigue siendo, en tierra batida, el mejor. O sea, él yo creo que salta hoy a la pista también porque yo creo que ya son muchos meses y creo que tenía que darse la oportunidad de verse compitiendo otra vez.
¿No es casual que sea en Barcelona? Es decir, ¿ha evitado volver en un Master 1000 para probarse antes? No,
conociendo a Rafa, si hubiera estado listo para Monte Carlo, él hubiera estaba ido con unas ganas tremendas.
Hombre, aquí además estaba en casa, ¿no? Que algo que le ha hecho mucha ilusión.
De Barcelona y de Monte Carlo, no te creas que es tan... O sea, es verdad que es un Master 1000, pero te digo que en Barcelona al final tienes muchos jugadores de tierra que no suelen fallar en esta época del año, en esta gira, y al final en estos momentos en los que está Rafa hay muchos partidos que son, o sea, un desafío grande para él en estos momentos, así como otros años cuando estaba bien en tierra se aburría la mayoría de días, hasta las rondas finales era un paseo. Pues ahora está en una situación diferente y creo que todo lo que sea competir le viene genial a día de hoy, porque también le quita muchas dudas y despeja muchas incógnitas de su mente. Al final estás entrenando, jugando por abajo, sin sacar, no sabes nunca cuándo va a llegar el momento de competir, tienes miedo, sacas un día y estás bien, sacas otro día y estás un poco más molesto. Entonces, salir a una pista, competir, ganar, todo esto ahora mismo suma mucho, sinceramente.
Ay, además me ha encantado el recibimiento, 8.000 personas ovacionándole. Yo creo que ha sido la ronda previa del Godó más entusiasta de la historia, ¿no? Pues ojalá, a ver, mañana, claro, mañana el test ya es serio.
Sí, sí, a ver, mañana es, como él ha dicho, un partido muy exigente, con un jugador que ha estado dentro del top 10 durante la gran parte de este año, ahora está 11 si no me equivoco.
Sí.
Y creo que va a ser un partido, pues es que claro, estamos hablando de que Rafa lleva casi 2 años sin jugar y mañana se va a enfrentar al 11 del mundo. Ya da igual quién sea el 11 del mundo, o sea, el nombre o si es especialista en tierra o en rápida o en lo que sea es lo de menos, es el 11 del mundo y Rafa pues viene de donde viene. Ahora bien, que va a competir, estoy 100% seguro. Y si Rafa está bien, como le he visto hoy, mañana entiendo que cuanto más exigente sea el partido para él, normalmente este tipo de jugadores tienen la capacidad de elevar el nivel de un día al otro, y yo creo que va a ser un partido disputado. Ya veremos a ver lo que pasa, pero tal y como le he visto hoy, yo tengo buenas sensaciones y creo que va a poder tener un poquito de continuidad y llegar a París dignamente.
Mañana hablamos que vuelva a jugar Rafa Nadal.
Celebramos Rafa a Plaza. Rafa Nadal. Un abrazo a los dos.
Un abrazo, adiós.
Chao.
Hasta luego.
Estás escuchando.
Justillo, que nos quedan cositas, cositas que contar.
Quedan cositas. Hay otros muchos protagonistas de la jornada de hoy. Por ejemplo, uno feliz, Andrés Iniesta, ha ganado un pleito a Hacienda. Otra estrella del fútbol que gana un pleito con Hacienda, como le pasó al caso
Xavi Alonso.
Sí, sí, Andrés Iniesta, la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional le ha dado la razón frente a las reclamaciones de la Agencia Tributaria por el IRPF del año 2010 al 2015 y anula sanciones por liquidaciones que le habían hecho de más de 4 millones de euros. La información que reflejaba esta mañana el Confidencial decía que le habían acusado a Iniesta de haber cometido irregularidades en la tributación de sus derechos de imagen y además estaba siendo investigado por los pagos que el Barça hizo a su agente Ramón Sostres. Ahora la sala de lo contencioso, como digo, le da la razón y esas reclamaciones de la Agencia Tributaria quedan anuladas. En baloncesto, el Baskonia ha perdido con el Maccabi en la Euroliga, Maccabi 113, Baskonia 85, y ahora el Baskonia juega el viernes contra el Virtus Bolonia. El equipo que gane se enfrenta al Real Madrid en cuartos de final de la Euroliga. Se la juega, por lo menos se la va a jugar en Vitoria el Baskonia. Protagonista hoy también, Budimir. Ayer hablábamos de él, sí, por ese penalti. Exacto. Pues después de ese penalti hay una jugada en la que choca con el portero del Valencia y después del partido le trasladan a la Clínica Universitaria de Navarra. Le realizan pruebas y determinan que tiene un traumatismo torácico con 3 fracturas costales en el emitoras derecho.
Pero fue después del penalti.
Después del penalti, en una jugada que choca con Martasvili, que apenas nos dimos cuenta.
Pues vaya noche, pobrecillo,
pues,
¿eh?
Con 3 costillas rotas es posible que incluso haya dicho casi adiós
pues
a la temporada.
Eso es dolorosísimo, además.
Y otro que lo ha pasado mal y con muchos dolores, hoy ha recibido la alta médica, Vingegaard. Dado de alta, después de estar 12 días en ese hospital de Vitoria, ha salido acompañado de su mujer y de su hija y ahora, sin saber todavía si va a poder o no llegar en condiciones al Tour, empieza su proceso de recuperación. En las lesiones que tenía, clavícula fracturada, 2 costillas y neumotoras.
Por eso que también tenía costillas.
Exacto, le operaron de la clavícula, también del neumotoras y ahora ha salido con el brazo en cabestrillo.
En Francia va a ser un milagro, pero vamos.
Los otros 2, Roglic y Benepoel, sí que llegan porque se han recuperado bastante mejor. Y Vingegaard, que ahora está
en Andorra. Tenían menos.
Exacto, Vingegaard, que ahora, como digo, está en Andorra. parece que puede llegar. Lo que no se atreve nadie a decir es en qué condiciones.
Carros de fuego.
Porque hoy se ha encendido la llama olímpica de los Juegos de París. Por cierto, es ese juego de palabras que hace también el equipo, ¿no? Los portadores de la llama. Exacto. Y saca a los futbolistas del PSG. Pero ha sido muy bonita la ceremonia y... Grecia.
En París,
los Juegos Olímpicos de este verano,
se ha celebrado hoy la clasificación del Paris Saint-Germain de Luis Enrique. En París se ha encendido la llama olímpica y la llama del deporte en Onda Cero.
Esperemos que la noche de mañana sea mejor, Edupidal, ¿eh?
8:30, Radio Estadio, con el Manchester City Real Madrid, eliminatoria de Champions, para tener un español, uno al menos, en las semifinales de la máxima competición europea. A las 11:30 nos vemos aquí en Radio Estadio Noche.
Hasta mañana.
Adiós.